es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Esta noche es sexo de cine, como todos los jueves. Vamos a hablar de una gran película, Match Point. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm. El Facebook es sexo y el Twitter, @esexoradio. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Buenas noches, Andrés Arconada.
Muy buenas, guapísima.
Qué gusto estar con los dos para hablar de cine. El jueves es el día más relajadito de la semana. Y luego
es
Sextulia,
¿verdad?
Es como de,
yo
bueno,
creo que porque ya.
Ya
el viernes alina.
Es porque ya huele a viernes, eso es verdad.
Huele a viernes,
pero porque también
pero
es
el contenido es así,
sí.
Más de charla,
sí.
¿No?
Más de cine.
Más de eso, de prepararnos para, no solo para el sexo loco que vamos a tener este fin de semana todos, sino también para ir al cine, que es algo que se hace.
Ay, que nos dé tiempo a todo, por Dios.
A todo, ¿no?
Que normalmente no da
es
tiempo a nada.
Al final hay tantas cosas que apetecen hacer el fin de semana que acaba uno tirado en el sofá viendo una serie, ¿no? Y no, ni
pues
tiene sexo
mí,
ni va al cine.
A mí me ha hecho mucha gracia el comentario. Como tiene tal lío últimamente Eva con todo,
sí.
Es decir, que tiene mucho lío. Pues entonces me mandó un mail que iba destinado a Amalio, no a mí.
No me digas.
Sí.
Amalio, entonces tú no sé,
no,
significa
si
que
digo...
hay algo que tú no has recibido.
¿Y qué
y
será?
Yo cuento con que sí.
¿Y qué será?
Y nada, ella hablaba un poco de horario, de películas, de tal, y entonces hacía un comentario de Match Point que me decía, yo la recordaba como mucho más alegre, pero me has dejado totalmente impactado.
Pero ese mail
final.
Yo lo he recibido también.
También,
sí.
Bueno, yo creo que ya he perdido completamente los papeles. Envío todo a todo el mundo.
A mí me encanta. Cuando Eva tiene algún signo de mi despiste este que hace sufrir tanto a todo el mundo y a mí misma, digo, mira, ya somos dos.
Solo espero, Amalio, ¿tú recibiste ese mail también? Porque lo único que decía...
Amalio ya ni se acuerda de los mails que recibe, porque entre los 40 mails que nos enviamos todos a todos los días, ¿verdad? Que ya ni nos contestamos.
Pero es verdad, la vi, no sé si fue el domingo creo, y me quedé con un cuerpo. Digo, pero yo esta película, porque la recordaba así como una comedia ligera.
No, es un melodrama. No,
me encantó, auténtico. Me encantó nuevamente, pero...
Yo creo que es una... Estamos hablando de Match Point, que no hemos dicho nada.
Sí, lo he dicho al principio, Match Point, que es una película que se estrenó en el año 2005, vamos a dar algún dato, dirigida
diez
por...
años, hace casi.
Ya 10 años. Dirigida por Woody Allen y con un reparto muy interesante, aparte de los dos protagonistas, que son Scarlett Johansson y... ¿Él? ¿Cómo se llama él?
Jonathan Rhys Meyers.
Jonathan Rhys Meyers.
Más
que...
conocido por los Tudor.
Sí.
Ah, porque hace los Tudor. Ese chico
que yo le confundo siempre con el Fénix.
Con Joaquín Fénix.
No, con River no, con Joaquín Fénix. Tiene algo en
no.
el aspecto que no sé por qué.
Él hizo...
Sí, bueno, tipo de hombre
la verdad
parecido,
que es que
¿no?
Este es más guapo.
Es más guapo, sí. Bueno, y con otros actores que a lo mejor no son...
En realidad, yo creo que a lo mejor eso, porque sí. Yo nunca lo había pensado, pero ahora que tú lo dices, es cierto que no me parece una cosa como rara, ¿no?
Es inquietante, sí, tiene algo, tiene un trasfondo,
sí.
Así que dices, uy, me gusta, pero...
No,
me gusta, pero...
Estaba fantástico haciendo Enrique VIII.
Y un resto de reparto que no es nada conocido, así que por los
pero
nombres
son
no...
Ingleses,
son
estupendo.
Actores ingleses fantásticos... ¿Qué cuenta esta historia? Pues cuenta la historia de Chris Wilton, que es un ambicioso y joven profesor de tenis, con, bueno, con escasos recursos económicos. Viene de una familia humilde y bueno, tiene este talento para jugar el tenis, pero ya se le ve que en realidad él no quiere hacer la carrera de tenis, aunque hubiera podido continuar esa carrera. No es lo que le gusta. A él, en realidad, lo que le gusta es vivir bien, básicamente, sí. ¿No?
Y, bueno, y le gusta mucho la cultura, le gusta mucho leer, la costura, le gusta la ópera.
La costura.
La costura.
La cultura, también, la ópera, lecturas así. De hecho, durante la película, mira tú por dónde, está leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky.
Que tiene mucho que ver.
Y no sé si también algo de Strindberg en un momento dado se nombra. En fin, es un joven culto, pero bueno, sin recursos económicos, y que se queda fascinado por esta familia en la que entra en contacto, pues porque es el profesor de tenis
del
hermano mayor, y entonces, bueno, pues acaba teniendo una historia con la hermana de este hermano mayor al que da las clases de tenis, pero se cruza una mujer de bandera, que es Scarlett Johansson, que está verdaderamente está
más, bueno, guapa no puede estar.
Sí, más guapa y más tremendamente sexy. Ya sabemos que Scarlett Johansson es así, que tiene ese cuerpo, esa voz, esa mirada, ¿no? Todo eso, pero en Match Point a mí me parece que ya llega al máximo de la potencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí se genera una situación de tres cada vez más incómoda, cada vez más difícil, que desemboca en un auténtico drama. No podemos, a pesar de que el final no es lo que uno puede pensar, no podemos desvelar mucho más. Pero digamos que el punto de partida de la película, que es muy interesante, dice una voz en off, bueno, el guión que ha escrito Woody Allen, por supuesto, que lo más importante en la vida, en realidad, ni es el talento, ni es el esfuerzo, ni es el trabajo.
Lo vamos a decir luego en el Noticiero Ardiente, la frase literal que abre la película.
Pero es la suerte.
Sí.
Que si uno tiene suerte, algunos dirían potra, incluso,
sí,
¿no? Porque es que
este chico tiene de todo. Tiene potra, tiene suerte, tiene una flor en el culo, tiene
exactamente
todo.
O sea, si tienes,
bajo el signo de Saturno.
Si tienes suerte, tiras para adelante, y si no, por muy talentoso que seas, por muy bondadoso que seas, por muy moralmente justo que seas y tal y cual, bueno, pues puedes acabar.
Hombre, de ahí el título de la película. Todos sabemos, los que jugáis al tenis lo sabéis, los que no tenéis por qué saberlo, que Match Point es cuando la bola se queda
en lo que es la red
y se queda en la red, y si va hacia un lado gana uno, si se cae hacia el otro lado pierdes el juego, ¿no?
Exactamente.
Ese es el sentido de Match Point, ¿no?
Y la película comienza precisamente con esa imagen.
Exacto.
Y la pelota que se queda, se congela la imagen, se queda en el aire justo encima de la red y no sabes si va a ir hacia un lado o va a ir hacia
otro. Y ahí está la suerte del personaje, ¿no? Es un poco alegórico ya el propio título.
Pero es impresionante porque luego la película da una serie de giros que no son en absoluto los más convencionales,
los previsibles,
¿no? Y que resulta por eso todavía más interesante. Y como decías tú, acaba uno.
Yo, la última
con una
escena
zozobra,
me parece de una claustrofobia, y realmente piensas, ¿pero has tenido suerte? Porque, o sea, ha tenido suerte en un montón de aspectos, pero realmente, ¿has tenido suerte? Porque yo no sé lo tengo.
No, porque
tan claro,
ahora tienes que vivir toda la
claro,
vida.
Claro, claro, ahora.
Ahora
a
ya.
Ver tú cómo te ves con esto, ¿eh? Y por no hablar de los cargos de conciencia, que.
Hombre,
eso no se habla nunca,
no,
pero
no es un personaje que tenga demasiados cargos de conciencia, es demasiado egoísta él como para que luego tenga un cargo.
Pero
de
no sabes, porque, o sea, si él está leyendo Crimen y Castigo, famosa novela de Dostoyevsky, realmente el personaje de Raskolnikov, y evidentemente Woody Allen se está basando totalmente,
castigo,
¿no?
Sí,
en el crimen y en
el castigo.
Los
supuesto.
Castigos pueden ser muy variados en la vida, puede ser.
Hombre, el suyo, lo que adelanta la última escena es que es un castigo de jaulita
pérdida,
de oro.
La pérdida de felicidad.
Sí, claro, pero el castigo del personaje principal de Crimen y Castigo, el castigo no es que acabe en la cárcel, que efectivamente acaba en la cárcel, uh-huh. etcétera. El castigo es el,
sí, sí, sí.
El cargo de conciencia, sí, sí. claro, espantoso. Que le ese es el gran castigo, ¿no? Y según el final de la película, no sabe si a partir de ese momento empieza eso.
Yo creo que empieza porque además antes de esa escena hay otra con esas visiones fantasmales que ya le anuncian. Claro. Ahora,
cuando le hablan los dos personajes.
Cuando le hablan las dos fantasmas, que antes ya no eran fantasmas, y le dicen, bueno, pues ahora a ver cómo vives teniendo que soportarnos, ¿no?
Pues mira, precisamente, Eva, tú que eres un poco bruja y no lo sabías, el fragmento que vamos a escuchar de Match Point es precisamente ese encuentro con esos personajes ya convertidos en fantasmas que hablan con el protagonista.
Nola. No fue fácil. Pero al llegar el momento pude apretar el gatillo. No conoces a tus vecinos hasta que hay una crisis. Aprendes a esconder la conciencia bajo la alfombra y a seguir. Tienes que hacerlo. Si no, aquello te supera.
¿Y yo qué? ¿Qué hay de la vecina de enfrente? No tenía nada que ver con este horrible asunto. No hay el menor problema en que yo muera siendo solo una inocente.
Los inocentes son sacrificados a veces para dar paso a un orden mayor. Usted fue un daño colateral.
También lo fue su hijo.
Sófocles dijo: no haber nacido nunca puede ser el mayor de los favores.
Prepárate a pagar el precio, Chris. Tus actos fueron torpes, llenos de fallos, casi como de alguien que suplica ser descubierto.
Lo correcto sería ser descubierto y castigado. Al menos habría una mínima señal de justicia. Una mínima cantidad de esperanza de un posible sentido.
Decíamos, mientras escuchábamos este fragmento, que claro que lo terrible es a veces cuando uno comete algo infame, que es el caso de esta película, es que no haya castigo. O sea, es que a veces...
Por eso yo creo que muchas veces hay determinados criminales que acaban haciendo un acto fallido que los acaba inculpando, que estoy convencida de que en un montón de casos es porque tienen que expiar sus culpas.
Bueno, eso lo decía Freud, ¿no?
Bueno, claro, claro. Bueno, los criminales, ¿no? Que actos fallidos cometemos constantemente.
Todos.
Pero en el caso de un criminal, yo estoy convencida de que hay un montón de ocasiones en las que es que si no, tú sabes verdaderamente, no sé si a nivel consciente, que no vas a poder vivir con ese peso.
Pero, sin embargo, la policía el caso lo cierra. Lo cierra porque va a haber un falso culpable, nunca mejor dicho,
sí, sí, sí,
el que
sí.
va a cargar con las culpas, ¿no?, de su conciencia. Hay que decir que esta es la primera película donde Woody Allen, que habla mucho de sexo en todas sus películas, habla, pero no se ve. Es la primera película en la que hay una secuencia de sexo, que es la secuencia del encuentro entre Scarlett Johansson y el protagonista,
y entre el
en
maíz,
la lluvia,
¿no?
Con ella, con toda la lluvia transparente y tal. Es la primera que filma una secuencia de sexo como tal, porque
fíjate, no me había dado cuenta yo de eso.
En las películas de Woody Allen se habla muchísimo de sexo, están continuamente hablando de sexo,
pero no se practica, no se ve el
acto. No se ve nunca, ni siquiera cuando Poderosa Afrodita, os acordáis que era la historia de una prostituta, se habla de lo que hacen, él le dice a la prostituta negra lo que le gusta y todas esas cosas en distintas películas, pero nunca se ve ninguna secuencia.
Claro, aquí no se habrá podido resistir, teniendo a Scarlett Johansson, ha dicho: yo a esta mujer tengo que verle, aunque sea la espalda.
Bueno, pero fíjate que Woody Allen suele elegir a mujeres muy muy guapas,
sí, sí,
y,
sí,
muy,
sí.
y muy sexys, sí. precisamente, pero yo creo que esta
pero
película
aquí ya
lo
le pilló
pedía,
un poquito, claro.
Claro, porque todo, en realidad, ¿por qué traemos
Match
Point?
Viene por una pasión y por el sexo.
Viene por una
sexo,
pasión
claro.
sexual completamente incontenible,
que después
¿no?
de ver ese encuentro sexual dices, pero ¿y estos dos cómo entran sin que los pillen? Porque una cosa es que digas, no, es que estaba por ahí dando un paseo, pero con la que está cayendo,
pero es que,
embarrado tú y embarrada tú, ¿de dónde
es
venís?
Que la casa era tan grande y el jardín, bueno, la finca era tan grande,
el parque natural,
de la familia. Ahora, es una escena, desde luego, que tú dices, tú fíjate lo que es el talento en los directores, ¿no? Porque tú dices, bueno, una vez más, la escena de amor o de sexo y tal, bajo la lluvia, ella con la camisa mojada, el maíz, bueno, no deja de ser un estereotipo, los dos guapísimos. Tal. Y oye, sin embargo, qué bien funciona.
Sí, completamente.
Qué bien rodada está. En ningún momento se te
ha...
A veces jugar precisamente
sido...
con el estereotipo, si lo sabes hacer bien, pues
yo creo
fantástico.
Que ha sido su última gran película.
Sí, completamente.
Absolutamente.
Anteriormente...
Fue la primera que rodó fuera de Nueva York, ¿no?
Sí, la primera que hizo en Inglaterra. Las otras dos no eran tan buenas, malas. A mí las de París y tal no me han interesado mucho. Y Blue Jasmine me interesa bastante por el trabajo de ella, aunque no deje de ser de Cate Blanchett, aunque no deje de ser una adaptación del
tranvía. Pero Blue Jasmine ya está un poco más cerca
más en
a
la
este...
Sí,
este
más en la
lo que pasa es que Blue Jasmine también yo creo que nos ha causado... No, a mí también, a mí me gustó ella, Cate Blanchett,
ella me gusta
que me dejó
mucho,
también
pero
cuerpo de
Jota. Es el tranvía, o sea, de alguna forma. Quiero
pero yo creo que también
que
nos gustó más
de Coco.
Porque venía después de los bodrios
que nos ha venido
ha
y anteriormente hizo bastantes cosas y yo creo que más pues, aparte de ser un éxito comercial bastante importante, se reconcilió con toda la crítica, tanto detractores como... No, vamos a ver la última que está a punto de estreno, a ver cómo es. Pero a mí ya me da pereza, ¿eh? Cuando sabes que va a ir por lo mismo de lo mismo, ¿no? O sea,
bueno, por otra parte...
Me agrada que Blue Jasmine se haya ido otra vez a su país a rodarlo, porque yo creo que rueda mejor fuera que fuera del país.
Hombre, sí. De todas maneras, es que estas películas así promocionadas como, no sé, así rollo turístico que le dio por hacer... Desde la de Barcelona, la de París, la de Roma...
Yo creo que ahí encontró una manera de conseguir dinero...
De viajar.
Y de viajar.
Muy bonito, ¿no?
Y de pasárselo bien.
Claro.
Y de elegir los actores que... Bueno, pero es que yo entiendo que un señor ya con 70 y... ¿Cuántos tiene?
No, 80.
80 años, pues, mira, pues no dice, mira, pues pues vamos a rodar una peliculita, no sé qué. ¿Ha rodado cuántas películas en su vida este hombre? ¿40?
Muchísimas.
¿50?
Uy, yo no lo sé, pero yo creo que incluso más.
Una por año.
Una por año, de las cuales hay por lo menos 15 que verdaderamente son... notables. Pues tiene 79 años.
Va a cumplir.
Digo yo,
el 1 de diciembre, casualmente.
Mira, estamos celebrando su cumpleaños.
Su cumpleaños, nunca mejor dicho.
En fin, que ya pues se puede permitir lo que,
no, claro,
lo
claro.
que quiera, ¿no?
Sí, pero yo creo que si se pensase un poco mejor las películas, le saldrían mejor,
no,
porque
no,
talento lo tiene. No hace falta rodar todos los años, no, es lo que yo me refiero.
Ya, pero
hombre, él quiere, ¿no? Yo imagino que tiene que estar ahí.
Es como una compañía teatral, él tiene montado, siempre trabaja con los mismos, los títulos de crédito son los mismos, el equipo técnico.
Sí.
Me
eso
refiero.
Me encanta, ¿eh? Lo de los
no,
rueda
barato.
Me encantan. Y la banda sonora.
Rueda barato porque además los actores, por mucho nombre que tenga, cobran muy poco. El caso es trabajar con él. Con lo cual, las
no
películas de Woody Allen.
Vamos,
no son
yo si
caras.
Fuera actor, haría cualquiera de las películas de Woody Allen.
Pero yo lo que no entiendo es cómo este señor saca tiempo para ensayar clarinete. Porque todo el tiempo lo ves ahí tocando con su
ensayar
banda de clarinete, tal.
Y dar conciertos, perdona.
Pero por eso te digo, y es como...
Es el clásico compulsivo, que no, debe dormir 2 horas y buscarse pelotas de cáncer en el cerebro todo el día y mientras va trabajando, claro. O sea,
sí, porque luego está todo el día en el médico,
un cáncer, esa película que decía, un cáncer del tamaño de una pelota de tenis en el cerebro, que dices, madre de Dios, ¿y eso cuándo ha salido? ¿Ayer? ¿No?
Es muy hipocondriaco y lo reconoce. Y luego además está todo el día metida en el médico y encima luego tiene sesiones
de terapia
continuamente. Vamos.
Mira, esto que le estoy leyendo aquí ahora mismo le va a gustar mucho a Llanta. A finales del 53, Woody Allen ingresó en la Universidad de Nueva York, donde entre otras materias cursaba producción cinematográfica, pero no le interesaban mucho las clases, le gustaba más asistir a las proyecciones de películas que tenía la asignatura. Después de dejar de asistir a la mitad de las clases, terminó su primer semestre en la universidad con pésimas calificaciones en varias materias. Se retiró sin iniciar el segundo semestre. Uno de los profesores le dijo alguna vez, no eres material de universidad, creo que tendrías que recibir ayuda psiquiátrica porque me parece que no tendrás mucha suerte en la vida para encontrar trabajo.
Claro, yo siempre intento encontrar en estos personajes tan tan maravillosos y con tanto talento la justificación a todos mis desmanes.
Pero ¿qué pasa? Que luego él buscó un psiquiatra y a lo mejor en el 1959 y dice de aquí, dice, y seguiría acudiendo... por el resto de su vida.
Pero bueno, pero esto es como la afirmación, ahora no me acuerdo, de un poeta que estaba así bastante desequilibradillo, el pobre, no me acuerdo ahora, un poeta inglés, no sé, no recuerdo ahora el nombre, que le decían, pero hombre, vaya usted a un psiquiatra, ¿no? O a un psicólogo, que va a vivir más feliz. Dice, no puedo, porque si no, ¿de qué escribo? Claro, es que este es un material que tiene que seguir ahí. Enfermo. Ahí está la cosa.
Ahí,
¿no?,
está la gracia.
Un sexo en la calle, Andrés.
Bueno, pues evidentemente hablábamos un poco de lo que es la historia sin destreparla demasiado, ¿no? Pero hay algo que es fundamental y es el enganche sexual que tiene el personaje de Ruth Meier con el de Scarlett Johansson. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo hay un enganche sexual, uno puede perder la cabeza?
Sí, totalmente. Y en la actualidad yo creo que tenemos, si no es todos los días, todas las semanas, muchas pruebas de ello. Ya no te voy a decir de historias paralelas de gente que no conozcamos, que también, pero creo que todos en alguna ocasión hemos tenido alguna amiga o algún amigo o incluso a nosotros mismos que nos hemos enganchado sexualmente a una persona a sabiendas que no nos conviene en absoluto y que diariamente esa persona nos demuestra que no nos conviene y aún así, simplemente por el sexo, estamos totalmente enganchados.
Sí, por supuestísimo. Sí, sí, sí. Hombre, la cabeza la pierdes pues cuando... Si se antepone la atracción física sexual a la razón, pues la pierdes seguramente. Entonces, sí, por supuesto que sí.
Sí, porque el sexo es muy irracional y se pierde la cabeza. Entonces, no sé, esos enganches, además, dicen amores reñidos son los más queridos. Pues lo mismo, cuando hay un enganche es todo muy pasional y es una montaña rusa y sí, se pierde la cabeza siempre.
Sí, sin duda alguna. En esos momentos uno pierde el oremus muy a menudo.
Sí, está claro que sí, sobre todo en ese aspecto. O sea, que dure poco, dure mucho, eso es otro cantar, sí, absolutamente.
Thank you. Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Participa todos en nuestro personaje de Intimina, que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Podéis encontrar sus productos en farmacia, para farmacia y en alguna boutique especializada, y www.intimina.com. Esta es su página web donde podéis ver todo lo que tienen y también podéis realizar vuestras compras online. El premio de esta semana, todas las semanas o casi todas las semanas cambiamos de premio, es la Lily Cup de Intimina, que es una copa menstrual vaginal, que es una alternativa fantástica a las compresas y a los tampones. Meteros en el Facebook de Sexo y ahí veréis cómo es, o si no también pues entre www.intimina.com y probadla, y desde luego participad en nuestro concurso, porque todas las noches tenemos un personaje fantasma, de lunes a jueves y los viernes también en Es la Mañana de Federico, a eso de las 10:30 de la mañana, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará el premio de Intimina. Esta semana, vuelvo a repetir, la Lily Cup de Intimina. A ver, atentos todos, podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm o si no también en el Twitter, @esexoradio, o en el Facebook, Es Sexo. Primera pista, nació en un antiguo... con esto lo vais a saber enseguida. Qué horror, de verdad, teneros como compañeros es una desgracia.
Bueno, si lo que tienen que averiguar son los oyentes, ¿no?
Ya, pero yo juego con vosotros, porque a los oyentes no los veo.
Yo que esto lo voy a decir para despistar, porque la primera pista tú siempre despistas más que otra cosa.
No, esta... Sí. Es que hay poca gente que haya nacido ahí, entonces, claro, ya. Nació en un antiguo protectorado francés al norte de África.
Ya sé quién es.
¿Sí o no?
Pero es que, claro.
A ver, ¿con qué letrita empieza?
Con la C.
¿Tú también lo sabes? Sí, ¿ves? Sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, yo ya... como se dice en italiano, conozco a mi
hija. Dejamos haber cambiado la primera.
Sus padres eran sicilianos. Se casó una vez y después se unió sentimentalmente a un director de cine italiano. Segunda pista. Es obviamente actriz. Tiene un hijo y una hija. Ella fue violada a los 17 años y se quedó embarazada del niño. La niña, sin embargo, es fruto de su segunda pareja que adoptó al hijo de ella. Tiene una vida esta señora.
Tela,
Tercera pista, está muy implicada en la defensa de los derechos humanos, especialmente en los derechos de los gays. Incluso protagonizó una película en la que era una madre que no aceptaba la homosexualidad de su hijo. ¿Hemos hablado de esta película? No.
Yo no la conozco.
Yo tampoco,
pero bueno. Cuarta pista, es muy guapa.
Es reciente, además.
Probablemente sí. Es muy guapa y sensual y ganó un concurso de belleza. Tuvo un momento en que habría podido ganarlos todos, ¿no? A partir de ahí comenzaron a ofrecerle papeles en el cine. Ha trabajado, por ejemplo, con Marlon Brando, con Peter Sellers, Roberto Benigni, Klaus Kinski, Anne Bancroft, Sean Connery, Henry Fonda, Burt Lancaster, etcétera.
Marcello Mastroianni. Fellini, Visconti.
Quinta y última pista. Su voz es muy ronca y siempre se la doblaban porque consideraban que no era apropiada para los papeles de sex symbol. Tú fíjate cómo ha cambiado la cosa. Ahora
pero
precisamente luego, lo que quieren...
Fíjate la voz de Scarlett Johansson, roncas, claro. Que es una voz que parece una camionera.
Pero fue muy al principio, ¿eh? Luego enseguida... Y la doblaban también porque tenía muchísimo acento.
Sí.
Y era un problema el acento.
Fellini fue quien decidió no doblar su voz.
Claro.
Su foto aparece en un disco de Bob Dylan. El año pasado, dos años, trabajó a las órdenes de Fernando Trueba.
Exacto. El artista y la modelo.
Eso es. Bueno,
ay, fíjate, esa película no la he visto.
Yo tampoco, no la he visto. Sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook Es Sexo. ¿Quién es? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién se va a llevar la Lily Cup de Intimina? Pues en unos minutitos os dejamos que contestéis y a ver quiénes de vosotros acertáis. habéis adivinado un montón, una mujer de bandera. Bueno, casi casi, mira, hablábamos esta noche de Scarlett Johansson como una de las grandes actrices sexys. Claudia Cardinale en su día fue un bombazo parecido desde el punto de vista así.
A mí hay una cosa físicamente de Claudia Cardinale que no me terminaba de convencer, que tenía unas orejas grandísimas. No sé si os acordáis.
Sí, nunca me he fijado.
Porque siempre las suele llevar tapadas, pero en algún momento que se destapa, tiene unas orejas como Joaquín Prat.
Sí, pero tú dices de Scarlett Johansson, tú fíjate que en Italia Claudia Cardinale no es considerada una buena actriz, ¿eh? Es considerada un bellezón, un tal, pero siempre se la ha criticado mucho. De hecho, cuando hizo El Gato Pardo, bueno, o sea, dijeron pues de todo.
A la vez sí está magnífica.
Que no era el personaje, que tal.
Yo creo que la tenía en manía porque no ha sido italiana nunca, ¿no? Pero, aunque ella ha vivido en Italia y bueno.
Y por otra parte tiene un aspecto muy italiano. Muy italiano, de Maggiorata italiana.
Sí. Muy Maggiorata, pero que yo creo que es una actriz estupenda. Ya en La chica de la maleta, una de sus primeras películas, estaba de Zulini, estaba maravillosa, ¿no? Y luego en otras.
Sí, no, no, si yo digo simplemente que estas cosas que pasan en,
yo no entendería
en los países, ¿no? Que de pronto, sí, sí. No, que no, que no, que no gusta entra. Fuera, que no gusta dentro.
Yo no entendería 8.5 sin la aparición
de Claudia,
de Claudia Cardinale.
Es una aparición, lo más vital de toda la película, ¿no? Pero
bueno, es Claudia Cardinale, es Claudia Cardinale, efectivamente lo ha adivinado. Pues muchos, por ejemplo.
Muchos, pero sobre todo en el email. Hay veces que les da por escribir al email y mira, tenemos aquí que lo ha contestado Juan, José, Pepa, Mario, también Miriam, Mónica, en fin.
Y muchos más, gente. Y muchos más. Pues efectivamente, todos participáis en el sorteo de la Lily Cup de Intimina. Y vamos con el noticiero ardiente. La suerte en el cine. 5 títulos con el azar como protagonista. Match Point.
Aquel que dijo más vale tener suerte que talento conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea con el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o hacia detrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas, o no lo hace y pierdes. Así comienza la magnífica Match Point.
Intacto.
El sorprendente debut en el largometraje del cineasta canario Juan Carlos Fresnadillo fue este original thriller que enfrenta a sus personajes a una serie de extravagantes pruebas clandestinas que ponen a prueba su suerte.
La chica del puente.
Daniel Lotoil y Vanessa Paradis son dos desdichados hasta que el destino los une cuando ella está a punto de arrojarse al agua desde un puente del Sena. Él es un taciturno lanzador de cuchillos, ella una joven cansada de los desengaños amorosos, y la fortuna vital de los protagonistas cambia radicalmente desde que se conocen en esa preciosa fábula de Patrice Lecon que une el amor y el azar envueltos en una atmósfera surrealista en elegante blanco y negro.
The Cooler.
Las Vegas es siempre un escenario propicio para hablar de la suerte. Alec Baldwin logró con la estimable The Cooler una nominación al Oscar como actor de reparto interpretando a Shelley Kaplow, el dueño de un casino que obliga a un antiguo cliente endeudado y con mala estrella a trabajar para él ejerciendo de gafe para quitarle la fortuna a los clientes en racha. El triángulo protagonista lo completa María Bello, una camarera del casino que cambiará el devenir de los acontecimientos en este curioso drama con toques de cine negro.
Devuélveme mi suerte.
Lindsay Lohan es una joven neoyorquina a la que el éxito persigue en esta tontorrona comedieta de Donald Petrie. Sin embargo, cuando besa en una fiesta de disfraces al desgraciado Chris Pine, su fortuna se desbarata entrando en un bucle de desdichas. Él, al contrario, comenzará a tener suerte en su vida desde aquel instante.
Let's go.
come on.
Y cuando suena la música de la juguetería nos ponemos contentos. Primero porque tenemos nuestro concurso de la juguetería con que hemos preguntado esta semana.
Pues mire, esta semana hemos preguntado qué famosísima cantante que antes iba de inocente y ahora va de todo lo contrario, acaba de celebrar su cumpleaños con su novio que es como ella estadounidense.
Tenemos un montón de pistas sobre esta mujer. Por ejemplo, ha estado con gran escándalo de los padres cantando en el Palacio de los Deportes, ¿no? En Madrid.
Con gran escándalo de los padres.
De los padres de los niños que han ido a ver.
De los padres de los asistentes. Sí. Claro, que de sus propios padres.
No,
digo,
a su propio padre, no sé. Al personaje que interpretaba en la serie de Disney.
Claro,
Bueno, no hemos dicho nada. O sea, es
fácil.
Esta chica.
Y claro, se encontraron con las primeras actuaciones de una persona bastante provocativa y absurda, por otro lado, pero le está yendo fenomenal.
Bastante provocativa y absurda, que entre otras cosas, pues tiene un público de mucho chaval, vamos, adolescente
igual,
de 14, 15 años, y nada, ella sale con vibradores en el escenario tranquilamente.
De venta de discos,
bueno, o sea, por la provocación, o sea, que no deja de ser sabíamos que era una historia de marketing, pero yo también tenía la ilusión de que fuera un poco su propia neurosis. Pero probablemente no sea, solo.
Sabes que de ilusiones se vive, pero.
De marketing.
me temo, Eva, que es que va.
Iba a ser la cuñada del Zapataki.
Sí, estuvo con su hermano, pero ya no es su hermano, porque ahora está con. Es el hijo de un político.
Sí.
Su novio, sí.
Bueno, el caso es que lleva un carrerón, es famosa desde que era una. Muy, muy famosa, desde que era una niña, y es una de las pocas que ha conseguido reciclarse, dando un vuelco de 180 grados. O de 360 grados a su carrera.
¿Eres tú la que decías que se parece un poco a tu hija?
Bueno, yo no, lo decía Clea el año pasado. Y es verdad, hay algo, espero que no sea psicológicamente.
Hombre, espero que no, yo también lo espero.
De todas maneras, no sé qué les pasa a las chicas Disney, porque Cristina Aguilera salió fina. Y para no hablar de
Britney Spears. Bueno, pero yo creo que les pasa la evolución típica.
Que se vuelven locas.
Que se vuelven locas, claro.
Que tienen que buscar exactamente lo contrario de lo que las han obligado a hacer durante toda su infancia y adolescencia.
Y yo creo que también hay un punto de marketing en todo esto de, bueno, pues ahora vas a pegar el petardazo y vas a salir desnuda con unas pezoneras que no te tapan ni siquiera tres cuartas partes del pecho y... Porque si no, o sea,
sí,
no
es un escandalazo. Me parece un poco extraño.
¿Quién es? Bueno, ya lo sabréis todos. sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook es sexo. Escribid y os podréis llevar un regalazo japonés, que creo que es una locura.
Un vibrador japonés que es así como suavecito, rosita, pequeñito.
Y que además nunca es una marca que no había llegado nunca
a la juguetería, sí.
A España y que llega por fin nueva. A la juguetería y bueno, pues... Guay se llama.
Guay de Tokio.
Guay de Tokio, en fin.
Que es guay,
que merece la pena. ¿Dónde podemos encontrar este juguete y otros? Bueno, pues en la juguetería. Tenemos tres tiendas. Una en la Travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle del Pez número 13. Eso sí es en Madrid. Y también en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. Además, su tienda online, www.lajugueteria.com y el 10% para los oyentes de sexo. ¿De qué manera? Pues hay una casilla especial donde ponéis es sexo, que es nuestra palabra mágica, es sexo en mayúsculas y todo junto, y vuestra compra se ve reducida de ese 10%. Y ahora vamos a charlar, como todas las noches, un ratito con Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues muy bien, hablando de una película, Match Point, de Woody Allen, que se estrenó hace ya varios años y que a mí me parece una de sus mejores películas en esta historia tan pasional y al mismo tiempo tan inquietante. No sé qué es lo que nos puedes recomendar con este tema.
Bueno, yo realmente Voy a dar dos recomendaciones. Una es una lectura, es un libro escrito por Erika Lust y por Venus O'Hara. Erika Lust, la directora de películas pornográficas, digamos, para mujeres. Bueno, no para mujeres, sino con un enfoque, digamos, más amplio, más realista y de fantasías más naturales, digamos. Uh-huh. Y la segunda, Venus O'Hara, es una experta en sexualidad, también sexóloga, que es escritora, que hace unos blogs fabulosos,
sí, con
que realmente yo os recomiendo mucho que las sigáis y muy
sí,
de cerca.
Sí, sí, las seguimos en Twitter y todo, o sea que sí, sí.
El libro en cuestión se llama Deséame como si me odiaras.
Deséame como si me odiaras.
Sí. Uh-huh. Es un libro que realmente, con un enfoque muy moderno, plantea aspectos muy diferentes de los roles, podríamos decir, 2.0, aunque algunos de ellos son clásicos, a los que acercarse o poder ver un poco a qué se corresponden o cómo actúan esos diferentes roles sexuales.
¿Pero y qué son los roles 2.0?
No, bueno, digo roles 2.0 porque obviamente pues la mujer pispireta o la mujer provocativa son clásicos, sí. Pero sin embargo, para muchas mujeres ver la dominante, la terrorista emocional o otras de estas personalidades que podemos tener en la cama puede que sea muy revelador. Y ojo, viene muy bien cuando tenemos esa cosa de ¡ay! Que mi mejor amiga me acaba de confesar que a ella lo que le va es el bondage. Que mi otra mejor amiga me ha dicho que a ella ha descubierto el sexo anal. Que mi otra amiga está haciendo clases de striptease en un gimnasio. Que, sí. Y dices, ¡ay! Yo tengo que hacer algo. Pues esto es una lectura muy bonita, muy educativa, muy amena para decir, pues ahora ya sé un poco más de variedad, que no tengo que ponerme yo un nombre y quedarme con él por siempre jamás, sino que puedo jugar un poco a esto, un poco a esto, un poco a esto. Da mucha amplitud a la hora de elegir cuál va a ser tu próxima o tu actual personalidad sexual.
Pues mira, un libro desde luego que nos enseña a no quedarnos varado en un único personaje, porque podemos ser muchas cosas y muchas personas, sobre todo en la cama, ¿no? Ya bastante Hombre. Tenemos con ser lo que somos en la vida.
Cosa
en la vida
más cambiante que un
normal.
Amante no hay. Que mira, me ha salido con rima y todo. No hay cosa más cambiante que cualquiera de nosotros de amante. Y mi segunda recomendación.
Sí.
Ojo, porque otra de las cosas que salía así como poniendo en situación este Match Point y sobre todo poniéndole el título es el tenis. Y
claro,
ya sabes que cuando se habla de pelotas, se habla de pelotas. Entonces, no es exactamente una raqueta lo que recomiendo, pero esta película sí tiene una cosa muy enrevesada, muy de engaños y de lo que digo y lo que no digo y lo que hago y lo que no hago.
¿Sí?
Entonces, la raqueta, si fuese un elemento sexual, obviamente sería una paleta para dar azotes.
Sí.
Además, podría funcionar muy bien porque dejaría esa marca de redecilla en tus nalgas, en tu culete o allá donde vayas a dar con él. Entonces, pues dejo esa pincelada para hablaros de las paletas de castigo. Ojo, porque hay muchos tipos de cuero, de madera, de metales, hay muchos, muchos tipos. A mí, los que me gustan mucho y que me parece que les da un punto así como también un poco, una última vuelta de tuerca un poco humorística, son lo que llaman las paletas dobles. En este caso, tú lo que tienes es un mango que está envuelto en cuero con dos lengüetas largas de cuero. ¿Por qué lleva dos? Principalmente porque así cuando golpees con ella sonará el doble, con lo cual estimulas Ajá. el oído muchísimo más. Pero aparte de ello, la paleta o la lengüeta superior, digamos, generalmente suele tener una forma recortada en su cuero, que puede ser una estrella, un corazón, un mensaje. Entonces, cuando tú has dado 3, 4, 10 nalgadas bien fuertes ahí en un culo que lo agradece y que lo pide, digamos, principalmente lo que vas a hacer es dejar ese culo pues lleno de corazones, lleno de estrellas o lleno de mensajes de amor.
Fíjate, qué divertido. Pues nada, Max, muchísimas gracias por esta noche tan juguetona como todas las que pasamos a tu lado con tu compañía. La semana que viene, más Max.
Así es. Y nada, practicad buen sexo, concursad, que tenéis un pedazo de premio
un pedazo
esta semana.
De premio.
Y nos vemos en unos días nada más.
Perfecto. Buenas noches, querido.
Un abrazo a todos.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses. Siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
El tema de hoy, para que escribáis mensajes, más vale tener suerte que... puntos suspensivos. A propósito de Match Point, ya sabéis que podéis ganar un fin de semana en el balneario de La Ermida, www.balneariolahermida.com. Participad todos y bueno, iremos leyendo los mensajes en este y en otro programa. Más vale tener suerte que... un sexo en la calle. ¿Qué has preguntado, Andrés?
Antes hablábamos del enganche. Entonces, ¿crees que se pueden medir las consecuencias de ese enganche?
Rotundamente no. Después, con el paso del tiempo, si consigues superarlo y consigues apartarte de esta persona, yo creo que es mucho más fácil verlo en frío. Pero en un primer lugar, cuando estás en pleno enganche y con esa persona, yo creo que no eres consciente y no puedes medir esas consecuencias, que pueden llegar a ser muy graves.
Yo creo que no es imposible. Yo en mi caso no he tenido ese tipo de problema, ¿no? No se ha dado en mi vida esa situación, pero yo creo que es imposible porque no es una cosa que se va de tus manos.
Sí, probablemente las conozca, pero por ser un enganche y ser muy irracional no las atiende. Es aquello que decía Ortega, ¿no? Y por no ser pedante, lo de un estado de estupidez momentánea, ¿no? Lo del enamoramiento, pues pasa un poco lo mismo, pero con el enganche, ¿no? Estás atontado y no te das cuenta, entonces sí sabes que vas al barranco, pero sigues.
A posteriori, a toro pasado, evidentemente, en el momento en el que estás enganchado, no creo que tengas capacidad de raciocinio de ver hasta dónde pueden llegar esos actos que estás cometiendo en ese momento, o ese enganche, o ese calentón, o ese revolcón. Pero a toro pasado, yo creo que sí que uno tiene la capacidad de decir qué hubiera pasado si en lugar de esto hubiera hecho esto otro.
Pues consecuencias, hombre, pues en las películas suele derivar en algo muy violento, ¿no? Pero sí que se pueden medir las consecuencias, obviamente sentimentales, y para lo que es la autoestima de la persona que puede considerarse víctima o engañada, ¿no? Sí, se pueden medir.
¿Sabías qué?
Bueno, pues me llama mucho la atención que esta película se llama en otros sitios como Venezuela o México La Provocación. Que no sé qué tiene que ver
con la película. Bueno, ella es muy provocadora.
Sí, también,
yo prefiero Match Point.
También es verdad. ¿Sabéis que Jonathan Rhys Meyers es un grandísimo actor, pero tiene un problema tremendo con la bebida, con lo cual se las hizo pasar bastante canutas a señor Woody Allen y a casi todos los directores con los que trabaja por ese problema? No obstante, Match Point cogió muy desprevenidos a la crítica y al público, y es que se trata de una película que no tiene prácticamente nada que ver con lo que había hecho hasta entonces. Con 70 años, que fue cuando la hizo, Woody Allen se había renovado y había aportado un soplo de aire fresco a su carrera. Se me ocurren poquísimos casos de cineastas que consiguieran hacer algo así a tan avanzada edad, y fue alentador descubrir que Allen aún había dicho todo lo que tenía que decir, que aún guardaba un as escondido en la manga. En Match Point no solo no está su clásico personaje judío obsesionado con el sexo y la muerte, sino que ni siquiera está ambientada en su amada Nueva York, Y no es que fuera ni mucho menos la primera vez que Woody Allen se enfrentaba al drama y se salía de los tópicos relacionados con él. Eso lo había hecho ya varias veces desde Interiores. Sus dramas en general eran más bien psicológicos, muy a menudo influenciados por su adorado Ingmar Bergman, y aunque se escapaban del estilo de sus comedias, tenían un tono y estilo propio, fácilmente reconocibles. Pero Mass Points es totalmente diferente. Es una película que apuesta más por el melodrama, con tintes incluso de tragedia, un terreno totalmente inexplorado y que no ha vuelto a tocar el famoso director.
Recomendamos esta película. Totalmente. Debería de volver a tocar este...
Sí, ir por ahí,
este,
¿verdad?
Este sí, terreno, ir por ahí, porque, oye, cuando algo te sale bien, ¿no? Pues...
Completamente.
Explora, sí, explora. Sí. Que a los que nos gusta el cine...
Te lo agradecemos.
Te lo agradecemos mucho, uy, claro que sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias.
Pues nada, la semana
gracias.
Que viene más.
La semana que viene más, Maurice,
una película,
¿no?,
también preciosa, basada en un texto de James Ivory, y que por primera vez... su homosexualidad salió a la luz, porque él, todas sus historias eran homosexuales, pero las cambiaba y ponía hombre-mujer, uh-huh, menos el Maurice, que se publicó después de su muerte. Y por eso aprovechó él para escribir lo que realmente sentía. Sí.
O sea, la película es de Ivory,
pero la
novela
es
de Foster. Pues Andrés, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y Eva, tú y yo seguimos con María Jesús, que nos va a traer un pastel con un nombre bien curioso.
Mira, yo cuando he visto el nombre he pensado que era un error, fíjate lo que te digo.
Yo también, pero luego he hablado con ella y no, es que se llama así.
No, pero ¿y quién habrá bautizado el pastel con este nombre?
Ya veréis. Y después, de 2 a 3, como siempre, como la todos sextulia. Los jueves, la sextulia.
Pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Pregona el pastelero quitándose el sombrero. Pues pasa una señora con gran palma de cola.
El momento más dulce, el momento más tierno, el momento más eso, más azucarado de la semana, pues llega, claro que sí, como siempre, de la mano de María Jesús Navarro, de Blog Appetit. Buenas noches, querida.
Buenas noches, Ayanta.
Decía el momento más dulce, el momento más tal, el momento más cual, pero tenemos un pastel fangoso.
Sí, tiene un nombre un poco...
Fangoso de barro, de fango, de ¿esto qué es?
Pues un pastel de chocolate, chocolate.
Ah, acabáramos, o sea que el barro se convierte en chocolate, eso está muy bien.
Sí, sí, es una receta típica americana, también se conoce como pastel del lodo, o sea que...
Desde luego el nombre no le hace justicia, ¿eh?
No, bueno, la textura es muy blandita, así tipo brownie, pero menos bizcocho, no es así bizcocho, es así chocolate blandito. Entonces supongo que por el aspecto de ahí le viene el nombre.
Bueno, menos mal que no han dicho otra cosa.
No.
A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes y cómo se elabora?
Una base, el relleno y después lleva una crema por encima, ¿vale? Entonces para la base vamos a necesitar 225 gramos de galletas Digestif o galletas María, las que más nos gusten, uh-huh, 60 gramos de mantequilla y 60 gramos de chocolate negro troceado. Uh-huh. Luego, para el relleno, 180 gramos de chocolate negro troceado, 180 gramos de mantequilla cortada en dados, 4 huevos grandes, 180 gramos de azúcar moreno y 180 mililitros de nata para postres. Uh-huh. Y para la crema que vamos a poner por encima, o sea, 140 mililitros de nata para montar, 3 cucharadas soperas de cacao en polvo sin azúcar y 40 gramos de azúcar glass. ¿Vale? Son ingredientes muy sencillos. Y la tarta, nada, también muy muy sencilla de preparar. Precalentamos el horno a 180 grados y para preparar la base, pues prácticamente igual que las bases que preparamos para las tartas de queso y alguna tarta más que hemos hecho ya. Nada, tenemos que triturar las galletas, fundimos el chocolate con la mantequilla. Como digo siempre, podemos fundir o bien en el microondas o bien en el fuego al baño María. Uh-huh. Siempre con cuidado, fuego suave, ¿vale? Que no se nos queme. Entonces, que nos vamos removiendo, que se nos quede una crema lisa. Entonces, esta crema la mezclamos con la galleta triturada Y con esta galleta lo que vamos a hacer es forrar el fondo de nuestro molde.
Sí.
¿Vale? Lo repartimos por el molde y con el dorso de la cuchara vamos presionando para que se nos quede liso. Y reservamos esta base en el frigorífico.
Sí.
Y ahora vamos a preparar el relleno. Y nada, para el relleno derretimos el chocolate y la mantequilla correspondiente del relleno, igual que hemos hecho antes. Dejamos enfriar, batimos los huevos con el azúcar, ¿vale? Que se nos quede una mezcla espumosa. Incorporamos la nata, después el chocolate fundido, ¿vale? Seguimos batiendo con unas varillas y ya esta preparación la vertemos en el molde y horneamos unos 45 minutos, más o menos, ¿vale? Ya digo que se nos quedará un poco blandito. Dejamos enfriar, ¿vale? Y luego para preparar la crema, ¿vale? Que esto lo haremos, digamos, unas horas antes de servir el pastel. Digamos, el pastel a lo mejor lo podemos hacer el día antes.
Sí.
Y el día de que vayamos a comer el pastel preparamos la crema o unas horas antes. La crema, nada, tenemos que montar la nata y con cuidado la mezclaremos con el azúcar glas y con el cacao tamizado.
Sí.
Y luego esta crema la repartimos por arriba del pastel, incluso si...
Con una manga pastelera.
Sí. No, incluso con una espátula, ¿sabes? No se tiene por qué quedar perfecta. Si queremos con manga,
sí.
Pero no se tiene por qué quedar perfecta. Luego, si no queremos crema, no tenemos por qué poner crema.
Quiero o sea, que decir... se puede comer también en la primera fase de la tarta.
Claro, claro, o sea, depende ya de lo golosos y chocolateros que seamos, porque este pastel es para chocolateros, que hay muchos.
De los profesionales.
Sí, sí, sí.
Chocolateros profesionales o personas a las que hayan acabado de ser abandonadas también, que es un momento, es verdad, es un momento en el que entran los ataques graves de chocolate. Entonces, en esos casos, pues ponemos la crema y si no, pues lo podemos comer sin crema, que también está muy rico.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí, ya insisto que la crema ya es como más, ¿no? Cuanto más azúcar, más dulce, claro. Pues ya esto que se puede comer perfectamente sin crema. De hecho, yo lo he hecho alguna vez sin crema.
¿Se come frío, no... María Jesús?
Pues mira, tenemos que reservar en nevera, pero se come a temperatura ambiente. Entonces, tenemos en nevera y una media hora antes de comer sacamos de nevera para que esté a temperatura ambiente.
Perfecto, pues lo colgamos en Facebook como siempre. Os recomendamos que hagáis esta receta, como a menudo hago yo, que soy una muy buena alumna de
sí,
María Jesús.
Y sin ser abandonados.
Eso, sí, incluso podéis comeroslo siendo muy felices, ¿eh? Sin que os haya abandonado.
Claro, además el chocolate es afrodisíaco, repone energías.
Es perfecto, perfecto. Para la, y también para la depresión poscoito.
Para la depresión poscoito.
Estoy tremenda hoy, ¿eh? Estoy tremenda. Bueno, es que hay un bajonazo.
Poscoito, ¿eh?
Hay un bajonazo poscoito. Por ejemplo, a ese varón que se queda así como medio desmayado, que tiene la tendencia de dormirse, que no se le puede recuperar para utilizarlo de nuevo, pues una buena cucharada de esta tarta fangosa de chocolate, oye, y revive. ¿No?
Ah, pues sí, sí,
claro,
sí.
Por eso
sí,
digo,
sí.
Esa es la depresión poscoito. Para
pues ahí, que reviva, que reviva.
María Jesús, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.
El momento más dulce de la semana, última horita de radio de ese sexo y con dos invitados de lujo. Mario, buenas noches, hace un montón que no vienes.
Hola madre, encantadísimo
madre,
de estar aquí.
Yo digo, no digas que eres mi hijo.
Que sí, hombre, que resulta...
que somos unos psicópatas, que hablamos de sexo y
es
tal.
Es más
igual,
familiar, les gusta.
Que... Pero bueno, vamos a aplicar lo que digo siempre, que hay que hablar de sexo con los hijos.
Y además, mira, ya, que vamos a hablar, la primera noticia habla sobre
es
la
mayor
educación
de la
infancia.
Pues eso ya está. Es
esto
mayor
hay que dejarlo
tiene
claro,
22
que
años,
mayor
¿eh? No, o sea, ya está, vive solo, ya está completamente emancipado.
Ya no eres virgen tampoco, ¿no, Mario?
Tampoco.
Pues entonces podemos hablar de
estoy pensando ir a la fiesta de Dominos. Así
que... Sabes que ayer Mario
escuchó
escuchó y presenció porque no sé qué vino a hacer aquí. y entonces, claro, escuchó aquí el programa en directo un ratito.
De la que la redomina si se quedó así.
Yo creo que en realidad no se pudo ir porque Amalia lo tenía retenido.
No me dejes solo, por Dios, no me dejes solo con las dominas. Sí, en realidad estaban encantados, no se atreven, pero
no, claro,
estaban encantados. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Ayanta. Eva, Mario, ¿cómo estáis?
María Pedro Viejo nos acompaña esta noche y así, una cosa así muy
íntima.
Muy íntima. Para esta sextulia, cuya primera noticia dice así: la habitación de la infancia, en honor a Mario.
Sí, fíjate, esto de las intuiciones. No siempre supone un suplicio pasar unos días en casa de tus suegros. La semana, o sea, a principios de semana también hablábamos de lo que supone ir a casa de tus suegros ahora en Navidad, que nos pasamos la vida de casa en casa.
Una especie de tsunami.
Sí.
Sexual.
La mayoría de los españoles pasan entre 2 y 3 días de estas fiestas en casa de nuestros parientes y aprovechamos estos días no solo para estar en familia, sino para cumplir algunos de nuestros deseos sexuales más pícaros. El primero, tener relaciones sexuales en casa de tus suegros. Y es que eso del que nos van a oír mis padres excita a cualquiera. En el caso de los españoles puede decirse que un 62% de los hombres y un 61% de las mujeres han practicado el sexo en casa de sus suegros durante las fiestas navideñas. ¿Y cuál es el sitio que más nos excita para practicar sexo? En el caso de los hombres es el cuarto de la infancia de su esposa, tal y como han revelado el 82% de los hombres. Se ve que quitar los peluches de encima de la cama y la foto de comunión crea un ambiente muy propicio para el sexo. Las mujeres, por su parte, escogen el cuarto de invitados en un 84%, probablemente porque la habitación de su marido siga siendo el caos que era cuando tenía 15 años y dejaba todo por cualquier parte.
Pues
sin palabras me he quedado.
Sin palabras, ¿no? O sea, la noticia del lunes pasado era que había muchísimas deseos sexuales, o sea, que se daba muy a menudo entre las
suegros
y las
nueras
y los
cuñados y, o sea, vamos, que es una Sodoma y Gomorra.
Las fiestas navideñas se convierten en
Sodoma.
Feliz Navidad. Feliz
Navidad. No es la primera vez que lo oigo eso de la casa de los suegros. No, que no es la primera vez. Lo que me llama la atención de la noticia es que ellos elijan nuestro cuarto de infancia cuando yo creo, bueno, por lo menos en mi caso, mi cuarto de infancia ya no tiene ni peluches ni fotos de comunión, ¿eh? Eso yo creo que forma parte de la fantasía,
sí.
¿No?
A lo mejor no hay ni cuarto de infancia ya.
Claro, exacto, ya es un gimnasio, ¿no? Cosas de
claro.
Pero hay...
es la idea de algo que no conoces de esa persona, la parte infantil que no has vivido.
Y que te gusta estar ahí metido en ese ambiente. Pero es verdad que hay algunas casas, algunas madres sobre todo, que mantienen el cuarto como una especie de del cuarto del niño.
Ay, a mí eso me da una sensación.
Así, tal cual, ¿no?
Sí, eso yo creo que imagínate tú como nuera, ¿no? Nosotras somos las nueras de las suegras, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Pues tú como nuera, cuando llegas a ese cuarto con esa camiseta de béisbol, sí, ¿no? Si fuese americano, digo, colgada en la pared.
Con la camiseta de fútbol.
Y aquí con la camiseta de fútbol, ese póster de Sabrina, ¿no? Que yo creo que por generación más o menos nos pillaría... un póster de Sabrina o algo así, y te quedas pasmado ahí en ese cuarto. Vamos, yo creo que nosotras por eso elegimos el cuarto de invitados.
Lo que pasa es que también son unas casas, o sea, a ver tú quién se puede plantear hoy en día tener un cuarto de la infancia de tus hijos tal y como estaba cuando tus hijos eran infantes, más luego tener un cuarto de invitados. Son casas como...
Bueno, pero es una cosa muy americana también,
claro,
¿no?
Claro.
Está la de mantenerle el cuarto. Tú has dicho la camiseta de béisbol y no está mal traído, porque en realidad es algo que vemos en las películas americanas.
Claro, es que ha sido una
los
imagen
cuartos
total.
Donde llega Scarlett Johansson a su camita individual toda llena de peluches recién casada. En
claro.
Navidad.
Totalmente, sí.
Entonces,
sí.
Claro, ahí se dan todo tipo de...
Pero es que es un lugar muy mágico la habitación de la infancia. Yo es que ya no tengo, porque mis padres ya como se han deshecho de todo, hasta de la casa en la que todos vivíamos juntos, pues...
No tienes pasado, Eva,
no
ya.
No tenemos raíces, ¿no? La verdad que no tenemos ningún tipo de huella. Pero yo recuerdo, incluso cuando ya yo ya vivía y estaba hasta casada y todo, volver a esa cama y sentir esa sensación de, ya, aquí no pasa nada.
Te haces
si
como pequeñita,
problema,
¿verdad?
Mi
como...
padre saldrá y hará lo que tenga que hacer. Incluso ya con mis padres separados, todo eso era como volver a crear esa burbuja de aquí ya no puede pasar nada.
Igual eligen la sala de invitados porque se quieren quedar con esa burbuja y esa idea de su cuarto cuando
Claro, claro, a lo mejor dices, no, no, esto no lo vamos a manchar.
Mejor no contaminar lo que quede la idea como...
Si quieres, vamos a la
idea, la idea virginal.
Sí.
Hombre, bueno, hacer el amor en la cama de los padres también tiene su morbo, ¿no? Fíjate. Mira, las casas familiares dan mucho juego, sí. Porque claro, hay varias amor, posibilidades.
Sobre todo porque son casas, las nuestras ya son apartamentos, sí, ¿no? Sí, son más
pequeños.
Sí, es verdad.
Yo la última vez que estuve en Roma, que es donde está la casa de mi infancia, yo tengo un insomnio ya instalado en mi vida desde
y cuanto más orgullosa te sientas de un insomnio, más insomnio vas a tener.
Tienes razón, pero el caso es que llegué a Roma la última vez que estuve y dormí 12 horas.
Claro.
Por aquello de que vuelves a la cueva. O sea,
y me quedé Madrid no te pasa, claro.
Nunca, jamás. O sea, me quedé completamente sorprendida porque era como eso de, pues lo que tú has dicho, sí. Pues ya harán todos los demás. O sea, yo soy una niña, sí, es que y duermo en la litera.
De vez en cuando, sí, ¿eh? Sí. Yo el domingo estuve en casa de mis padres, mi habitación sigue, bueno, sí, no igual, vamos, hay algunas cosas, ¿no? Pero los peluches y tal, eso efectivamente no está. Intenté echarme una siesta porque estaba agotada y no me dormí ni un minuto, no sabes la envidia que me das. Yo oía ruidos por todos los lados.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Fíjate. Estabas como desubicada.
No, estaba ubicada, pero sí. Me molestaban los mismos ruidos que me molestaban cuando yo dormía ahí. Y en el fondo ahora en mi casa aquí en Madrid es muchísimo más tranquila, la habitación da un jardín y tal. Y entonces, claro, cuando vuelvo digo, joder, los ruidos estos, no me acordaba yo. Y ni un minuto dormí. Desastre.
¿Y tú cuando vuelves a casa qué sensación te produce? Porque es que Mario es un poco nómada.
Interesante el otro lado.
Mario,
tenemos
claro,
el otro
tenemos
lado.
Alguien muy joven que vuelve a casa.
Hombre, es que ha cambiado tanto que realmente tampoco tengo... Y he estado en tantos cuartos de esa casa que no tengo apego hacia ninguno, tengo apego hacia la casa entera y punto.
Pero da igual, yo creo que es una cosa así como más abstracta, porque yo ahora mi padre vive en una casa, mi madre vive en otra, y cuando voy a dormir a casa de cada uno de ellos, tengo, no sé si es exactamente lo mismo, pero es esta cosa de... Bueno, mamá, tú me despiertas mañana y mi madre me despierta. Es esta cosa de casita.
Sí, la sensación sí, pero el lugar físico ya no lo siento tanto mío.
Ya, pero bueno, a lo mejor es una cosa que no es tan física, ¿no? Es algo así como más...
La casa la llevan bueno. Las personas.
Claro,
cuestas,
claro.
¿No?
Sí. Se hace gracia de la sextulia que acabamos hablando de dormir. Hemos empezado a hablar de camas.
Bueno, quieras que no son las 2:00 de la mañana y claro, uno ya se va preparando tarde para ese sueño, sí. Para ese sueño reparador. De las casas, aquí dice... no, espera, es que decía una cosa que me... lo de el morbo que produce lo de que nos van a oír mis padres.
A mí eso no me produce en absoluto morbo. No lo sé.
Poca gente más bien inquietud, ¿no?
Una cierta inquietud. Incluso, o sea.
A ti sí. Así
no me produce ningún morbo.
Has visto que no para de preguntarte directamente.
Aquí está aprovechando, Mario,
no,
para poner
entender
las cosas
el morbo,
sobre la mesa.
El morbo al hecho de que alguien escuche ese acto, pero no entiendo. O sea, realmente yo he estado 3 años metido en casa de mis suegros,
sí.
Y no me ha gustado nada
tener que estar ahí disimulando.
Ha sido horrendo, sí, o sea, no le he encontrado ningún punto positivo realmente.
Es que no ha sido en Navidad, se estaba ahí, claro. Viviendo, no es igual.
No,
que
también en Navidad, o sea, era,
claro, pero ya era
una tortura.
Sí, eso debe ser una parafilia, que o la tienes o no la tienes. Como
es una tara.
A mí en general me resulta, me da vergüenza, por supuesto, que me escuchen en el caso y no me gusta nada escucharlo. Yo siempre cuento la anécdota aquella de
escucharlo. No, a mis padres.
No, pero a nadie.
Eso yo creo que todo el mundo coincide en eso que acabas de decir.
No, pero aparte a los padres, a nadie. A mí es,
sí, a
es
nadie,
como
a nadie
si
también.
Te estás metiendo, oye, si te dan permiso y ya participas, vale, pero... escucharlo es como que estás escuchando algo que no te compete. ¿A ti te encanta?
Bueno, me encanta.
Menos
de
a
hecho,
tus padres, ¿no?
No, a mis padres no. A mis padres yo ya parto del punto de que no. Yo quiero que ellos tengan una sexualidad muy sana y muy que experimenten lo que quieran, pero yo pues no tengo, hoy por hoy no tengo ninguna intención de escucharlo. Pero si yo estoy en casa donde esté, y de repente, porque además es un ruido muy reconocible, aunque
hombre, sí,
se
claro,
cuela por
sí.
Otros ruidos, pero aunque no sea de estos ruidos que de esta gente que grita, aunque sea un soniquete constante, es algo que reconoce rápidamente. Yo paro de hacer lo que estoy haciendo y me concentro
para de hacer lo que
sí, es realmente
para escucharlo bien,
para escucharlo
hombre,
con
detalle.
Hombre, ya sí, a la media
lo graba,
hora
lo graba.
A la media hora, bueno, en el mejor de los casos.
Y ahora creo que no aguanto.
Pero si estoy en la cama, por ejemplo, y estoy leyendo, que además mi cama da pared con la habitación de otros vecinos, que son bastante discretos, hay veces que escuchas así algún soniquete de la cama, y entonces ahí sí que paro de leer y entonces me concentro. Así cierro hasta los ojos y me concentro en el sonido.
A mí me encanta. A mí casi hasta me excita de repente.
No, a mí sin casi.
Ah, o sea, sí. Que es que te excita. Sí, sí, o sea, sí, te gusta escucharlo porque... Sí,
pues, sí, a mí sí. No me gusta nada escucharlo. Pero nada, nada. Una llanta, o sea,
pero nada. O sea, es más, me indigna. O sea, no me indigna. O sea, que no es que jamás iría a decir, oye, ¿qué hacéis? Ya está bien. No, claro, en absoluto. Pero... No soy ese tipo de...
Menos mal, la llanta.
Primero te desconcentra, luego te...
No, a mí sí, me angustia. Sí, a mí sí. Me produce un poco de angustia porque es como un lamento. No sé, yo recuerdo, bueno, Eva me lo ha escuchado mil veces, pero os lo voy a contar, el verano aquel infame que pasé en Madrid rodando una serie cuando tenía pues la edad de Mario ahora mismo, con Mario pequeño recién separada, en una casa que daba a un patio de estos muy madrileño, pero chiquito, ahí por Malasaña, y en el piso de abajo había una pareja que se acababa de conocer, estaban en plena explosión de reconocimiento mutuo, sexual, y de verdad, o sea, se pasaban... haciendo el amor,
nada completa.
Pero desde nada, 24 horas al día. 24 horas al día terminaban, notabas el silencio que debía ser la pausa del cigarrillo.
Y Mario se despertaba.
Y volvían a empezar.
O alimentarse, que también es útil.
O alimentarse, pero me imagino que comerían.
Tras 24 horas.
Comerían en la cama. Yo ya tenía, yo ya me había hecho toda la imagen, el cuadro de estos dos vecinos, y yo estaba en plena depresión de separación, de no sé qué.
Hombre,
y
claro, es que a ti se te ha quedado fijado, sí, se te ha quedado enquistado.
Todo el verano con unos aullidos que además se engrandecen dentro del patio, es como una especie de embudo, de trompeta orgásmica. Y era ya, bueno, que hasta me daba vergüenza invitar a alguien a cenar, porque tenías las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y era seguro que iba a empezar a haber aullidos.
¿Te das cuenta, o sea, Mario, cómo estás predestinado? Porque tu canción de cuna probablemente sería esos aullidos, ¿no? Y ahora, Kiko, estás con tu edad haciendo una sextulia, o sea, no sé si te das cuenta.
Yo a veces me pregunto si esto me viene bien o mal, o sea, realmente...
Están tus genes, digamos que están
realmente
tus genes.
Es mejor que a uno le repriman y después conozca solo los misterios del sexo o tener tanta información. Tengo esta duda.
Es mejor
duda.
Tener información.
Mira,
te aseguro.
Tener información ya, siempre.
Hoy me quedé un poco sobrecargado con el programa de ayer. Sí.
Con el programa de ayer, ya.
La verdad es que me fui a casa un poco confundido, pero bueno, estoy asimilando.
La confusión es buena, claro. La confusión hace reflexionar y antes o después llegarás a tus propias conclusiones.
Pero esto es como dicen los chinos, crisis significa posibilidad. No, oportunidad.
Oportunidad, exactamente. Me había quedado un buen momento pensando.
Más cerrado. Oportunidad.
O sea, y vacío, que... algo que llenar. O sea,
claro.
Y además, la curiosidad te lleva a tener todavía más curiosidad y más curiosidad. O sea, no significa... Uno escucha un programa sobre dóminas, no significa que tengas que participar en el aquelarre famoso de las dóminas. Significa que, bueno, que eso existe, está bien saberlo. ¿No?
En fin, Mario, que con 30 y tantos vas a ser un crack increíble, porque con todo lo que estás aprendiendo, este pequeño...
Sabré todo.
Rodolfo Valentino.
Pero todo.
Todo, todo. ¿Eh? Madre mía. Serías el relevo, entonces te quedarás tú haciendo este programa.
Imaginaos la sextulia dentro de...
Que ya será algo vitalicio, ¿no? Sí. Es como lo de la monarquía.
Bueno,
que
es para siempre, de
Es para siempre, claro. No, pero entonces, claro, la gente irá muriendo o se irá cansando, lo que sea. Entonces ya hay savia nueva. Entonces, en este caso...
También podemos hacer que un día hagas el programa tú entero. Tú haces un plan... Mira, dentro de una cara de pánico.
Un poco de prueba.
Yo creo que pronto.
No puedo poner música. Sí.
Bueno, eso es una posibilidad. A propósito de música, pues, y a propósito de esta habitación de la infancia, Mi niñez, de Serrat.
Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones.
y un tren con vagones de lata, roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia quemada temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo de cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura, y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena, oyendo aquel viejo organillo o mi radio de galera. Y en julio en Aragón tenía un pueblecillo, una sequía, un establo y unas ruinas al sol. Al viento los ombligos volaban cuatro amigos, picados de viruela y huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces
Serrat a menudo es como una nana y no es muy adecuado para... No os durmáis, ¿eh? No os durmáis.
Aquí estamos. Bueno, es como una nana a quien no le guste Serrat. Yo cuando escucho una canción que me gusta y cantarla, yo es lo peor que puedo hacer.
Tienes
para
razón, tienes razón. Pero tú porque eres
muy cantarina, arriba.
Yo vengo arriba. Mira, yo me acuerdo una vez que yo no sé cómo acabamos ahí en un bar que creo que era de Alaska o Morocco o algo así se llamaba. Y entonces ese día...
El famosísimo Morocco. Morocco, así, sí, de toda la vida.
Un desastre con esto de los nombres de los bares. Pues nada, estábamos ahí disfrutando y de repente a eso de las 2 de la mañana al DJ le dio por poner canciones de Aute, de Silvio, todo el mundo aburrido. Y yo estaba cantando a grito pelado. Claro. Y a las 6 cuando cerraron eso dije, pero
¿ya?
O pues aguantaron de 2 o de cuánto, de 2 a 6.
Pues es que debía ser una noche especial o alguna. No, aguantaron un montón de
con
horas.
Con todo el mundo ya echándose.
Y la gente, pues sí, estaba como aburrida, ya estaba yo con unos amigos que se querían ir y al final se fueron y me quedé yo ahí sola tan a gusto.
Eva se nos viene arriba, cantando, evidentemente, con Serrat, con este, con Aute, y tal, y con los aullidos orgásmicos.
También, sí. Con yo eso, es que tengo, o sea, si la cosa está de Dios, de venirse arriba, yo me
si está de Dios, está de Dios.
Y si claro, no, que puede que también, que tienes pinta.
Incluso
y si
también
no está de Dios, pues también. Si hay que venirse arriba, se viene uno arriba. Claro, también te digo que también me voy abajo, ¿eh?
Eso también.
Que igual que todo,
bueno,
sube,
como todo, ¿no? Claro, las cosas suben y bajan.
Sí, pues mira, hablando de subir y bajar, vamos a hablar de volar.
Ah, bueno, vale, pues
¿vamos
nada.
A hablar de qué?
De volar.
Ah, de volar.
A la espera de volar, es el titular de la segunda noticia.
Es que esta noticia, sobre todo cuando hay tantos aeropuertos en tu vida, dices, pero ¿y yo? ¿Cómo no me he podido dar cuenta de esto con la cantidad de vuelo que cojo?
Ay, por favor, qué ganas de escuchar esta noticia.
JetCost llevó a cabo la investigación como parte de un estudio en curso en los aeropuertos sobre los hábitos y experiencias de los pasajeros a partir de 18 años a la hora de volar, principalmente a España. Inicialmente, a todos los encuestados se les preguntó con cuánto tiempo de antelación llegan al aeropuerto antes de la salida de su vuelo. Una vez que se recopilaron todos los resultados, la respuesta promedio fue de 3 horas y 52 minutos antes de la salida.
Eso depende de si son personas ansiosas o no.
Claro, yo en mi caso ya acabo de recordar por qué yo nunca vivo esto, porque yo llego cuando está ya el avión a punto de despegar. Pues ahí es cuando yo llego. El análisis en profundidad de los datos ha dado como resultado que un 10% de los encuestados admitió haber tenido un encuentro sexual en el aeropuerto antes de embarcar. Más de las 3/4 partes de ellos eligieron los baños del aeropuerto, un 76%, seguido por los cuartos de almacenamiento.
¿Dónde están esos cuartos?
El 21%, pues no lo sé, pero deben de estar pues todos
los de la gente
que practica sexo.
Eso lo sabe Tom Hanks, ¿no?, en la terminal.
Seguido por los cuartos de almacenamiento, 21%. De los que eligieron los baños, un 70% reconoció que lo hacían en los de las salas VIP,
hombre,
ya que tienen menos tránsito, como es obvio. Otro dato sorprendente es que un 12% de las personas que habían tenido un encuentro sexual en el aeropuerto admitió que habían sido pillados por el personal del aeropuerto o por otros pasajeros. Con el fin de comparar cómo de común es el sexo en un aeropuerto en comparación con el sexo en un avión, a todos los encuestados por JetCost también se les preguntó si alguna vez habían tenido un encuentro sexual en una aeronave y solo un 4% admitió que sí y a un 31% de ellos los habían pillado. Pocos me parecen.
Porque hombre, un 31% no es una tercera parte.
O sea, 69% se han librado en un baño de un aeropuerto, que siempre hay unas colas gigantescas.
No, de una aeronave.
De un avión, me refiero, de un avión. Yo cada vez que voy en un avión y voy a pasar el servicio tengo que esperar 2 o 3 personas.
Pero si es un avión de esos que transoceánico, en los momentos de dormir...
Sí, bueno, pero siempre
me preocupa más el espacio, os confieso. Yo
es comodísimo, te lo digo por experiencia.
Ah, no, vaya, hablemos de eso.
No, es comodísimo, yo digo yo, porque realmente es verdad que es un espacio
y además tú
muy
ya...
restringido, pero te puedes apuntalar.
Pero bien. En esos vuelos,
mira, ese gesto que acabas de hacer.
Con calcetines, ¿no? Ya te has quitado los
zapatos.
Vas
con los patucos.
Y cuando vas al servicio del avión, dices, esta parte no la puedo pisar, esta tampoco. O sea que me queda este cuadradito para poner los pies.
Básicamente.
Pero allá te ha hecho un gesto como de no apoyar nada en el suelo.
O sea,
no,
nada. O sea,
directo. El hombre araña. Spider-Man.
Eso es lo que ha hecho.
Poco Spider-Man.
Además, por fuerza ahí hay que hacerlo de pie.
Hombre, indudablemente.
Pero incómodo, ¿no? Lo que aquí cuenta es el resultado, que uno ha tenido sexo en un avión, lo cual
efectivamente
sienta bien para el ego.
Por último, y si continúo con la noticia, que es infinita, a los que afirmaron que habían tenido sexo en un aeropuerto, se les preguntó por qué lo habían hecho. Y un 32% dijo por la euforia ante el viaje y el destino de vacaciones. Y un 27% simplemente porque quería vivir la emoción de no saber si le iban a pillar o no y se iba a pillar o no el avión.
O sea que volvemos a lo mismo de la noticia de los suegros, ¿no? Quizá parte de los que van a casa de suegros en avión, en Navidad ya empiezan.
Van,
¿no?, directamente
van
en avión y luego ya vienen con el chip puesto. Y ya enlaza una noticia con la otra.
Exactamente. Yo es que me voy de Navidad a casa de mis suegros y he pensado que...
Me voy en el autobús,
es
claro.
Oye, pero es muy bonito, o sea, la euforia del viaje, de emprender el viaje, a menudo la olvidamos, ¿no? Las personas que por alguna razón,
sí,
sobre todo laboral, viajas a menudo y esos viajes se convierten en un tostonazo, ¿no? Porque entonces ya pierdes esa emoción de, ¡ay, voy a coger el avión y me voy a ir a no sé dónde y qué bien, porque comienzan mis vacaciones! Claro, o sea, yo... El 90% de las veces que cojo aviones es uno de los momentos menos eufóricos de mi existencia. O sea, no siento... Pero claro, si los coges de esa manera, a lo mejor te entra un arrebato.
Hombre, o sea, yo, fíjate, también no me resulta un momento eufórico, sobre todo porque en mi caso es bastante angustioso porque siempre estoy a punto de perder el avión, y es absolutamente cierto. Pero siempre que estoy en un aeropuerto me siento como muy libre.
A mí me pasa eso también. A mí los aeropuertos son sitios que me gustan mucho. Son tan impersonales que como que te sientes más...
Puede
tú,
ser
¿no?
cualquier cosa, ¿no?
Yo creo que el hecho también de que estés a punto de viajar ya te pone en una condición de más libertad respecto al sitio en el que vives, de menos máscara y como que te importa menos y de repente eres más atrevido hacia ciertas...
prácticas.
A socializar.
Claro, eso salvo...
Y después también, la espera, que es un coñazo, y mejor que jugar al móvil, pues de repente...
Ah, eso es verdad.
Estaba pensando que
los
en cualquier
retrasos.
Tipo de cola burocrática,
bueno,
un
tenemos...
cuarto con unas revistas o un cuarto para un encuentro estaría bien.
Claro.
Un vis a vis.
Así cuando llega tu número, pues ya no te has dado ni cuenta.
Y ni siquiera te enfadas con ningún funcionario ni nada, porque estás así como recién, encantado.
Hasta se lo agradeces.
Sí, así muy relajadito, claro. ¿No?
Pero bueno, claro, también depende de cuándo sea el retraso, ¿eh? Porque yo recuerdo que una vez en Moscú esperé 23 horas a mi avión, pero no porque se retrasara nada, sino porque era esa escala.
Te hubiese dado tiempo ahí, ¿eh?
Me hubiera dado tiempo a todo, lo que pasa es que...
Demasiado.
No había leído yo todavía esta noticia.
No sé, es que a mí decís que os gustan los aeropuertos, vamos, a mí me dan ganas de salir corriendo, me parece el sitio menos sexy del mundo, y a propósito de escalas de esas infinitas que uno hace para generalmente para pagar unos billetes más baratos, recuerdo hace unos años una escala que precisamente compartí con Mario en un aeropuerto chino, ¿cómo se llamaba ese sitio?
No me acuerdo.
Bueno, no sé, o sea, estábamos yendo a Birmania, un aeropuerto chino que qué lástima, porque me gustaría poder reproducir el nombre para deciros que no vayáis. O sea, que si por alguna razón vuestra escala es en ese aeropuerto chino, no lo hagáis, no merece la pena. No hay ninguna razón ni económica, ni nada. O sea, no lo hagáis porque es un aeropuerto que no tiene calefacción. Y yo nunca he estado en un aeropuerto que no tiene calefacción en el mes de diciembre en China, porque en China hace un frío de cojones, con perdón. O sea, hay algunos sitios, yo he descubierto que verdaderamente es como Rusia, es aterrador. Sí, claro. Y entonces para ahorrar, pues no había calefacción. Y estuvimos en ese aeropuerto esperando coger...
8 horas.
No, y 12. Vestidos de verano, porque nos íbamos es decir, con una chaquetita, porque nos íbamos al verano más absoluto, a Birmania. Y claro, jamás habríamos podido imaginar un aeropuerto sin calefacción.
Oye, ¿os dais cuenta?
Sin calefacción y sin nada. Y ahora estoy pensando que en realidad habría sido un momento ideal.
Y los chinos impertérritos con camiseta, cara plástica.
No tenían frío.
Los chinos nada. Y estábamos todos los extranjeros. Pero, o sea, había gente que se estaba envolviendo los pies en papel higiénico.
Ay, madre.
O sea,
en plásticos,
en periódicos. Era una situación ya límite y nos íbamos de vez en cuando al baño a meter las manos en las cosas estas que dan aire caliente.
Que daban aire caliente, por lo menos.
Daban aire caliente, pero así 12 horas. O sea, una situación aterradora. Y estoy pensando que, claro, habría sido el momento ideal para tener relaciones sexuales.
Hombre.
Pero claro, ¿con quién?
Pero fíjate lo que en cada noticia que sale lo pues que descubrimos otro. De la vida del pobre Mario, ¿eh? Yo estoy allanta, o sea, lo otro,
estoy
la
preocupada.
Canción de cuna, ahora el pobre calentándole en el secador de manos, en fin.
No, pero esto fue hace 2 años, ya, era más terrible para mí. Él tenía menos frío que yo, ¿eh?
Seguramente.
Pero
sí.
Lo de pasar frío en un aeropuerto, de todas maneras, yo cuando pasé mis 23 horas en Moscú sola,
pero
porque tú estabas acompañada.
Moscú,
ya. Sola, pero era un aeropuerto, una terminal en construcción. Los rusos son muy particulares.
Sí,
no había ni un libro. Yo me había reservado Ada o el Ardor, un libro de Nabokov, para leérmelo en esas 23 horas. Se me olvidó en el avión.
Ah, fenomenal.
No encontré ningún libro que no tuviera alfabeto cirílico. Y yo encima no llevaba dinero efectivo, no podían cobrar con tarjeta.
Y no tenías móvil.
No tenía móvil, sí tenía móvil, pero mis móviles son siempre bastante pretecnológicos y no hacen llamadas.
Ahora, por ejemplo, tiene uno marroquí. Ahora tiene un móvil marroquí que solo contesta de Qatar.
De Qatar, por cierto, en el aeropuerto de Qatar.
El aeropuerto, queremos hablar del aeropuerto de Qatar.
Mira, en comparación con el aeropuerto de Dubái, el aeropuerto de Qatar es un.
El de Dubái es mejor. Bueno, el de Dubái.
El aeropuerto de Qatar es increíble, de hecho. Está todo lleno
de
unos diamantes del tamaño de una cebolla, iba a decir, ¿no? De una
No, gigantescos, pero de verdad que yo pensaba que el aeropuerto más impresionante del mundo que yo había visto era el de Qatar, hasta que por cuestiones del destino tuve que volar de manera obsesiva a Dubái y me di cuenta que eso es una ciudad.
Sí,
con
sí.
Cataratas
acuerdo,
en medio.
Y bueno, esas alfombras simulando el desierto con esas palmeras.
Pero, y que Tiffany's en la Quinta Avenida de Nueva York es, vamos,
nada.
Agua de borrajas en comparación con lo que se ve.
No, pues yo quiero que vayas al aeropuerto chino este.
Ah, pero habías dicho que no, ahora de repente
ahora,
ya quiere
como
que
habéis estado en el de Dubái y yo no,
pues ahora
solo he estado en el de Qatar. Qué viajadas somos, ¿eh?
Muchos,
viajados, estamos aquí
viajados. Y hablando de viajados, ¿habéis utilizado el servicio este de la noticia? Bueno, el servicio. Quiero decir, ¿habéis hecho el amor en un aeropuerto?
No,
ya que somos tan
nunca.
Viajados.
Yo he recibido 2 propuestas.
¿Ah, sí? ¿El aeropuerto?
Mario.
Que desgraciadamente no me interesaban porque eran 2 hombres, pero la verdad es que... A mí me parece notar una cierta tensión sexual en estas situaciones también porque de repente si hay una persona que está esperando como tú y estáis los 2 cabreados...
Os une.
pues claro, es fácil, claro, empezar
es
a hablar.
Es empático.
Ahora, espero que alguna vez me lo proponga alguien con quien me apetezca.
Pues mira, donde no te proponen nunca nada, y volvemos a los aeropuertos árabes, es en las salas de fumadores de los aeropuertos árabes. Bueno, ¿habéis entrado?
Sí.
Porque no puede, o sea, está todo el mundo hacinado, la cabeza así en la axila, porque es tal la topera que hay que no puedes ver ni siquiera.
No, es mejor
¿cuánta
no fumar,
gente hay? No, claro, yo me acuerdo.
La peor es la de Doha, yo creo, ¿eh?
La de Doha también está mal. Yo es que
la de Doha, ¿eh?
Oye, pero parecéis un poco pijas.
Ya,
¿no?
Parecemos un poco pijas, pero no, la pero verdad es lo que pasa? No sé por qué ha salido este tema que conocemos tanto.
En mi caso conozco tantos aeropuertos árabes.
Tantas horas en los aeropuertos y siempre sin hacer nada.
Pero sobre todo árabes, porque es que yo descubrí que la línea Emirates, que es verdad que sales de Londres, no sales de Madrid, tiene unos precios sin competencia. Sí. Lo que pasa es que te tienes que chupar trasbordos en Emirates o Qatar Airways o todas las que sean. O sea, tienen unos precios.
Pero yo creo que,
hay
con
escala en ese aeropuerto.
Sí, hay escalas, pero las puedes pillar de una hora y media, así,
sí,
más o
sí,
menos.
Sí.
Luego se acaban esas y te tocan las de 23.
Las escalas,
¿no?
En realidad, si representan un polvo, no hay ningún problema.
No, claro, por eso
es
me está.
Más, paro el avión para que.
Claro, sí, para. Sí. Es que he quedado en el aeropuerto de Doha, incluso en el chino. Me voy a bajar en el aeropuerto chino sin calefacción para. Porque ahí. Ahí queda. Pero me gustaba la teoría de Mario, lo de la tensión sexual en los aeropuertos. Yo nunca había pensado en este sentido.
Qué aburrimiento.
Claro, el aburrimiento, pero ya no, y la angustia a veces, ¿eh? Porque además en un aeropuerto te da por comprar cosas cuando estás ya esperando mucho tiempo.
Y por comer cosas inmundas.
Y por comer cosas. Generalmente comprar cosas de comer que hagan que el tiempo pase más rápido que nunca comprarías en una circunstancia normal.
Yo en los aeropuertos no me entra nada de...
¿De hambre?
Pero tú porque eres muy sana, María.
No, bueno, a ver.
Tenemos así una cierta tendencia
al hambre. Me refiero que no me entra la ansiedad ni la tensión de no sé qué. Tengo que estar 8 horas, pues me quedo mirando a la gente. Me encanta mirar eso.
Yo a partir de 8 horas...
La tensión sexual no te la notas.
A mí no me llega en el aeropuerto.
Pero bueno.
Yo sé, en general, a mí un viaje, para mí viajar también incluye esa parte.
Incluye tensión sexual.
Conocer gente.
No estás rodeado de la misma gente de siempre, no tienes la actitud que tienes siempre. Estás
claro, pero
fresco
por eso
y abierto.
Miras, observas y tal, ¿no? Pero como
no,
sin
pero
ansiedad.
Digo, tensión
yo me quedo
sexual
como en
no es sin verle angustia.
No, sí, vamos, que te apetece, que apetece.
Que se huele.
Que se
claro, eso también depende
se
cómo estés
en el ambiente, ¿no?
Claro, cómo estés en el aeropuerto, porque yo pienso que la mayor parte de mis experiencias en aeropuertos han sido sola. La mayor
bueno,
parte
pero
de...
mucho mejor.
No, claro,
mucho
claro
mejor. No vas a ir al aeropuerto para acostarte para...
Claro, pero tú vas sola al aeropuerto, entonces ya estás como en ese momento de como de...
Pero se supone que es que vas a ligar. O sea, claro, no vas a ir al aeropuerto con tu pareja con la que vives en casa para estar
claro,
para tener una relación
gente,
sexual con tu pareja.
Esto
no.
Es gente con la que te encuentras, ¿no? La
sí, sí. Azarosamente.
Y además hay que decir también una cosa. En el aeropuerto la gente va como elegante. Es un tipo de viaje que todavía la gente se viste un poquito...
Bueno, eso te iba a decir.
Yo,
vuelos transoceánicos,
en mi caso,
no tanto.
Hay señores interesantes de pronto, ¿no?
Sí, sobre todo los que viajan
y
en business.
Y alguna señora también. Mujeres así.
Las italianas también. Se suelen poner bastante tacones.
Sí, también hay aeropuertos, ya repetimos, hay aeropuertos donde hay gente muy elegante y muy interesante. No, digo, lo estoy ahora pensando porque ahora me está cambiando el chip que ya voy a ir al aeropuerto como a mirar a ver qué.
Ya te van a gustar.
A ver qué hay.
Salvo
¿no?
En los aeropuertos de Estados Unidos que hay ya la tensión
no
ahí, es sexual.
Ahí hay mal rollo.
O sea, ahí estás ya pensando que cualquier movimiento puede haber supuesto una amenaza de
internacional.
Sí, sí, sí. Yo, ahí estás como
de
deseando
todos,
que pase el momento.
Hay cantidad de noticias, ¿no? De españoles y latinos, de conocidos actores y cantantes que han pasado una noche allí, los pobres, fatal.
Bueno, una noche o varias,
y
¿no?
Consecuencias, ¿no?
Si trascendemos un poco el tema de los aviones, llegaríamos al tema de los transportes en general. Porque es que hay como una especie de obsesión, ¿no? Porque no son solo los aviones, los trenes.
Furor.
Los autobuses.
Los
tú dices que son los viajes
de cercanías.
A mí también,
incluso,
o sea,
el
por
metro.
Ejemplo, la idea de hacerlo en un avión es algo que me gustaría, porque como el tren ya lo he hecho, entonces...
Vas tachando.
Claro.
Pero porque eres un potrillo joven, Mario. O sea, claro, es que...
Claro, pero...
Y en el tren,
pero
baño,
en el tren,
¿no?
En el baño.
No, en el tren...
En el tren.
A tope. En el
a tope significa
no
en
nadie.
El vagón.
No había nadie hasta que nos pillaron y casi nos pusieron una multa, pero vamos. De todas formas, la historia en sí del tren no tiene tanta importancia. la mí, cosa es
sí, sí, que la tiene, claro.
La tiene, ¿no? Cuéntala con detalle.
No, madre, de repente no.
No, claro.
Ya sabes, pues, ya para Silvia visto... la vas a tener tú.
No.
Con la de escucharla. No,
¿has visto que acabo de meter la palabra madre?
Sí, acabo.
Es porque esta anécdota se cuenta un poco sí, un poco no.
Vale, bueno, pues nada, cuéntala. Vale, te dejo.
Es como dice mi madre, hija mía, tú cuéntamelo, pero cuéntame la versión live.
Life.
Pues mira, la versión live es como las Coca-Colas live. Eso es mi madre y sus cosas. Pero entonces...
yo lo entiendo, ¿eh? Yo a veces les digo así al entorno familiar, digo, no me contéis ningún problema. O sea, contadme lo que queráis, pero no me contéis ningún problema.
No, pero mi madre no habla de problemas. Mi madre habla sobre todo si estás hablando de contenidos sexuales, como a mí la versión live.
A mí me encanta que Eva siempre cita a su madre y yo ya tengo mis amigas que escucharon el otro día el programa y me decían, me encanta la frase de la madre de Eva, de la eternidad no te cansas. No, del siempre no te cansas.
Del siempre no te cansas. Es que mi madre, yo creo que de verdad tengo una parafilia con mi madre.
Bueno, pero es que la madre de Eva... yo la he visto solo una vez en mi vida, en la boda de Eva, pero me quedé fascinada. Y aparte es una sabia, es una filósofa.
Sí, sí, es verdad.
Era monja.
Lo que pasa es que es una sabia inocente.
Claro, era monja.
No, no es de estas mujeres así sabias que tú las ves y dices, oye, qué mujer más sabia. No, ella la ves así como un pajarico.
No, un pajarico, pero guapa a morir, ¿eh?
No, es muy guapa.
Muy guapa.
Pajaricos que son guapos.
Sí, sí, pero o sea, pajarico son... parece que está ahí. No.
Sí,
no.
Pero que tiene
pero sabia
ojitos.
Modesta.
Sí, bueno, modesta, por supuesto, claro.
La sabiduría, si es sabiduría, sí, es modesta.
Es modesta.
Es modesta.
Sí.
Bueno, entonces, yo decía lo de los... A mí me angustia un poco lo de los trenes, porque claro, generalmente, excepto Mario, que es muy echado para adelante, generalmente uno acaba recluyéndose en el baño. Y son tan asquerosos los baños de los trenes, de los aviones...
Sí,
de...
sí. Bueno, nada en comparación con los baños de los autobuses.
Bueno, los baños de los autobuses ya directamente no se puede ir.
De hecho, es que tienes que estar muy excitado para hacer estas cosas y superar el asco de un baño en un tren asqueroso italiano, que es lo que estás pensando.
Ah, sí. Que vas como pisando el charco, no voy a...
Claro, pero es que tienes que estar ya en un nivel que te da igual todo, tu entorno te da igual porque quieres hacer eso y estás convencidísimo y punto.
Ya. No...
No, a ti no te ha pasado
todavía. No consigo superar ese escalón.
También es otra opción, ¿no? Los transportes ya urbanos, bueno, como así, como sí. las distancias cortas.
La única vez que he visto, dos veces he visto a una pareja teniendo relaciones coitales en frente a todo el mundo. Una vez fue en la línea 1, yendo hacia Plaza de Castilla, pero a las 7 de la tarde, no te creas.
¿En tu casa o en la mía? Aquí.
¿En serio?
No, lo he hecho yo. Vi a una pareja.
Lo estaba entendiendo.
Madre mía. Pero una pareja, pero con toda la cara.
No
pero
pensemos que de tal palo tan astilla, ¿eh?
Pero lo gracioso de todo es que estaban de pie en el vagón, en un equilibrio precario, que duda cabe, y todo el mundo que estaba sentadito...
Ay, que había más gente.
Lleno.
Ah, lleno.
Lleno. Y todo el mundo a por uvas, haciendo como que lo que estaba sucediendo no estaba sucediendo.
Pero de verdad.
Te lo juro, María.
La magia,
era...
de la magia del amor.
Pero era lo que más gracia me hizo, porque nadie se atrevía a decir, bueno, ya está bien, o a llamar, o no sé qué. O sea, que nadie se indignó, se ve que era un vagón de gente respetuosa en ese sentido, y todo el mundo como mirando hacia otro lado, leyendo el periódico, mirando el móvil, como que no pasaba nada. Y yo estaba atónita por la pareja y por la reacción del,
Oye, pero
del vagón entero.
Qué coraje y qué valentía también, ¿eh? Porque ponerte ahí
mucho
como
más,
si
vamos.
Aquí no pasa nada. Tú finge que no pasa nada.
Y luego en el parque.
¿Cuánto alcohol?
Y luego
también.
Otra vez. ¿Cuánto alcohol? Sí,
igual es creo eso, que iba más
igual
por ahí
es
van los tíos.
Iba más por ahí el asunto. Y luego otra vez que vi una pareja así, fue en el Parque del Retiro, pero en la explanada esa que hay al lado de la puerta de Alcalá, o sea, donde está la explanada con los juegos de los niños, ahí.
Ah, sí.
Que tú dices, chicos...
Ay, la mejor zona
del
retiro.
Que no es grande el retiro, ¿no? O sea, tampoco hace falta delante de los niños, ¿no? Pues también, no sé si era el alcohol o eso.
Yo no me encuentro con nada de eso. Bueno, yo no sé si voy muy empanada. Igual es que voy muy empanada y no me fijo. Y me voy perdiendo todo tipo de escenas. Pues, pero yo creo que no. Hombre, pues, en el retiro a lo mejor algún día paseando
sí
y que todo algún movimiento.
Claro.
Sí, tal, pero
sí
bueno.
Así cositas. Yo me acuerdo una vez cuando yo vivía en Albacete y estábamos en un bar un sábado por la noche con unas amigas y pues, ¿sabes? Lo de encontrarte a alguien practicando sexo. Vamos, yo no había practicado sexo todavía. Y estaba esta chica con su novio y él le estaba metiendo la mano por debajo de la falda y me parece que más allá también. Estábamos todas nosotras, que ella era como una amiga invitada, como una amiga de un amigo o no sé qué, y estábamos todas como... que no podíamos quitar la vista de ahí. Como
todas mirando, pero claramente.
¡Ay, pero fíjate! Claro, como, ¿pero qué le está haciendo?
que también qué ingenuidad la nuestra.
Era como mujercitas, eso.
Como
¿no?
mujercitas, pero como intentando descubrir. Claro, yo es que no podía dejar de mirar y era como que te daban codazos de quita de. O sea, Eva,
no
yo
mires.
Era como, pero ¿cómo no voy a mirar? La otra con una cara de éxtasis, así delante de todo el mundo. Y yo pensé.
¿Esto? De ahí te viene lo de los gemidos. O sea, eres debe una de mirona.
Ser, debe de ser. Bueno, yo, la verdad, reconozco.
Una mirona escuchadora.
Todo se hace, todo se hace.
Sí, sí. Esto.
Bueno, en fin, miedo pues a volar de la mala Rodríguez.
Delité mi número por la ventanilla. Me preguntó si me mudé. Él tampoco sabía que no me llamaría. Supe que lo encontraría en otro lugar. Las cosas cambian, es de ley. Todo tiene un final, como la monarquía. Dime la verdad, tú piensas en mí. ¿Qué te impedía venírmelo a decir? Muchas noches me costaba dormirme, teniéndolo al lado, pensando en si seguir. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la regla? Si yo te quiero y tú me quieres a mí. Nunca me gustó la idea de compartirte, aún sigo siendo muy elemental. Por dentro tengo fuego, pero no soy de arrepentirme ni de hacérmelo fatal. Yo me pregunto si la otra mañana, cuando me encontraste, ibas con ese plan. Si querías probarme, te equivocabas. A veces los pasos no se pueden dar para atrás. Una mujer de mi categoría no tira los dados si no va a jugar. Ahora las cartas están sobre la mesa y para empezar uno tiene que cortar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Si me dejo llevar, soy una descuidada. Si cuido lo que hago, no sé disfrutar. La vida se pasa entre disculpas. Y cuando quieres darte cuenta, ya no hay nada que disculpar. Encima, pa' colmo, todo es mental. Te deseo tanto que me obliga a razonar. El cuerpo es una cárcel y los carceleros, patrones aprendidos que tenemos que matar. No pude dejar de pensar en esa línea, esa que estábamos a punto de cruzar. Mientras caminé, traté de contar los pasos, mirando tu nuca no me pude concentrar. Estaba claro, había cosas pendientes, cosas que un día había que enfrentar. Yo no tengo miedo, no hago daño a nadie, solo a mi reflejo lo voy a dejar opinar. Cuánto amor no correspondido, cuánto amor barra por caridad. La manera en que tú me miras me convierte. Si no era creyente ya me puedes bautizar. Tan importante es tener una razón pa' morir como pa' vivir enjaulada. Aunque murieran atropellados esos pájaros un día batieron sus alas. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar. Miedo a volar. No tengas miedo a volar. Ven conmigo, yo te enseño. No tengas miedo a volar.
Para terminar nuestra sextulia de hoy, como siempre, la noticia de animalitos, la noticia zoofílica.
En este caso es muy zoofílica.
Ay, esta noticia ha dado la vuelta. Bueno, a mí me la... Bueno, ahora vais a pensar, no sé qué vais a pensar, pero me la envió mi hija precisamente.
Vamos a pensar, Ayanta, que eres una pervertida y que por esa razón estás justamente de haciendo ahí, este programa.
De ahí venía mi duda si tanta información es buena o no. O sea, era una duda lícita en
pero
realidad.
Pero es que es
bueno,
una...
Ayanta, yo no voy a hacer más comentarios sobre tu posición.
Bien, porque mira, yo vengo aquí y estoy todo el tiempo hablando de mis padres y tú de tus hijos.
Claro, cada uno... claro, bueno. En fin, es una noticia que ha dado la vuelta en todos los Twitter, en internet y tal, porque la verdad es que va combinada con un vídeo que os recomiendo que veáis, porque Es descacharrante, verdaderamente.
Bueno, es descacharrante y la verdad uno empatiza con el pingüinito.
Con el pingüino, pobre pingüino. O sea,
y te acuerdas del chiste de elefante y la hormiguita, sí. De muévete y pestañeaba.
Ay, madre, ¿qué nos traéis?
Bueno, el titular, para que os hagáis una idea, dice así.
El titular es muy clarificador.
Sí. Leones marinos intentando copular con pingüinos rey en la Antártida. Tal así, cual. Tal
pero
cual.
Tenemos que, supongo que todo que el mundo ubicarlo. Sabe que un león marino es un animal gigantesco y un pingüinito...
Y gordo, así
y gordote,
gordo.
O sea, es como una mole. Sí. Y un pingüino es una cosa diminuta.
Un pajarillo.
Es una cosa delicada, pajarillo, es un pajarillo. O sea, pajarillo. Son
y además como... tienen una expresión física completamente... El león marino... Si no está en el agua afuera, no, pues anda con se mueve con dificultades, con una especie de gusano de tal, y el pingüino es un culebrillas, ¿no?
Y sobre todo es biológicamente absurdo.
Biológicamente, o sea, absurdo.
Las especies,
bueno, absurdo no lo sé, porque estéticamente incomprensible.
Sí,
incluso,
estéticamente,
¿no?
También. Bueno, de verdad, buscadlo y mirad el vídeo, vale, os leemos la noticia.
En un primer momento creyeron que se trataba de una curiosidad puntual y aislada, una anécdota del mundo animal. Pero después de estudiar el caso con detalle, el equipo científico liderado por Nico de Bruin en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, aquí hay que apuntar que los pingüinos de Sudáfrica no son de hielo, son de playa. Al menos en muchísimos casos. Y son más pequeñitos todavía. Son como...
Sí, son muy
chiquitos.
Sabía que esa coletilla venía, que eran más pequeñitos.
Sí, porque es verdad. Si les habéis visto, son pequeñitos, pequeñitos.
Pero igual que los pingüinos normales de...
Yo creo que bueno, son más pequeños, ¿eh?
Sí, pero el tipo de bicho es el mismo.
Sí, es el mismo bicho, pero como más pequeñín. Lo cierto es que este equipo de científicos sudafricanos ha descubierto en la isla Marion, en el sur del Océano Índico, diversos casos de acoso sexual con intento de cópula, protagonizados por machos de león marino antártico sobre ejemplares de sexo no identificado de pingüino rey. El equipo de Nico de Bruin ha difundido los resultados de su trabajo a través de la revista científica Polar Biology en un artículo acompañado de 3 vídeos en los que se observan perfectamente la curiosa actividad sexual de estos leones marinos y los intentos desesperados, y con desesperados queremos decir verdaderamente desesperados,
no, desesperado.
De los pingüinos asediados por liberarse del peso del agresor. Los machos adultos de león marino antártico pueden medir hasta 2 metros y pesar entre 110 y 230 kilos. Los pingüinos rey adulto, en cambio, miden entre 70 y 100 centímetros y pesan entre 11 y 16 kilos. A partir de la reincidencia de este tipo de sucesos, los investigadores indican que puede tratarse de un comportamiento emergente en la conducta de algunos leones marinos que visitan esta isla y que probablemente se ha convertido en un paraíso de turismo sexual para los leones marinos. Los expertos apuntan 2 hipótesis para explicar este tipo de conductas. Puede ser un comportamiento aprendido asociado con algún tipo de recompensa o puede ser un caso extremo de interferencia reproductiva que podría ser explicado por la privación en los leones marinos de compañeras de la misma especie. En cualquier caso, y lo que sí que demuestra este artículo, es que la isla Marion se ha convertido en un paraíso de turismo sexual para los leones marinos que van allí a encontrar pingüinos.
La isla se llama Marion Marinos.
La isla se llama Isla Marion, pues exactamente.
O sea, yo estaba pensando en todas aquellas películas de dibujos animados donde salen pingüinos y este tipo de animales. O sea, que esas escenas...
Claro, es que el pingüino siempre está relacionado con algo así muy tierno, sí. muy ingenuo, un poco tontorrón también, ¿no?
Bueno, es que si los ves vivir a los pingüinos, no sé si habéis visto ese documental que a mí me encanta, que es El viaje del emperador.
Ah, sí,
es un documental que es verdad que está
¿te
muy
acuerdas,
humanizado,
Mario? Lo vimos varias veces.
Pero y cuando ves ese documental, es que les tomas un cariño, los pobrecitos que no, pobrecitos.
Y luego hay una obra maestra que de Anatole France, premio Nobel, que es La isla de los pingüinos.
La isla de los pingüinos.
Os recomiendo la lectura, una auténtica maravilla. Pero bueno, o sea, lo de que se empiecen a saltar, ¿cómo se dice? La barrera...
Sí, de las especies.
De las especies, los animales, es muy, muy curioso, ¿no? O sea, que es un poco... En realidad, nos hemos reído mucho viendo el vídeo y tal, pero es un poco inquietante, porque algo marcha mal si un león marino se quiere beneficiar de los favores sexuales de un pingüino.
Le podemos echar la culpa al cambio climático, ¿no?
Sí, claro, como le echamos la culpa de todo al cambio, mira, al cambio climático ya...
A lo mejor la naturaleza está creando un híbrido con las habilidades de los
dos
animales.
Una foto de pingüinos en Sudáfrica, y veis que son así pequeñitos.
Son muy pequeñitos, sí.
Mirad
sí.
cómo son los pingüinitos, que además los ves en la playa y te hace mucha gracia porque piensas, ¿y los pingüinos
tendrías
a la playa?
Que buscar el vídeo para que lo sí, para que lo vieran, que no lo han visto. En cualquier caso, se habla de turismo sexual y fijaros, estaba pensando que bueno, que muchas veces el turismo sexual, por desgracia, se relaciona también con la pederastia, porque a veces las personas que van a buscar turismo sexual van con menores de edad, ¿no? Es decir, con seres más pequeños y menos preparados, que es lo mismo que el turismo sexual de los leones marinos.
Está bien
pingüinos.
Visto eso, sí, es una comparación buena. Los pobres pingüinos son las niñas de... En fin.
Ahora no creo que les atraigan por su pingüinez, ¿no?
¿Por qué piensas que se puede sentir atraído un león marino?
Porque claro, les da por los pingüinos, no por otra especie.
Solo con los pingüinos.
Por desesperación me parece la explicación más plausible. O sea, que no haya hembras y que entonces realmente... Necesiten.
Pero podrían buscar a alguien un poquito más grande de su misma... Algún otro animal de su misma talla, por lo menos. Aquí,
iguales se sienten estéticamente atraídos.
Se sienten estéticamente atraídos por los pingüinos.
Oye, la destreza que tiene que tener un león marino para llevar a cabo movimientos a tan pequeña escala, ¿no?
Esta cosita que viene, que parece en los pies del león marino, en realidad es el pingüino.
Entonces sí, estamos...
Es que no se puede hacer grande.
¿Qué dices?
Claro, ¿no veis? Esta cosita que está así moviendo las alitas... en el suelo,
o sea, es
aplastado.
Como no sabemos cómo describiros la diferencia de medida, o sea, es como, bueno, pues eso, como un elefante con un gato.
Exactamente.
O sea, este es el
como un elefante con un perro, más que
sí,
bien, porque tampoco
algo
es
así, algo así.
Con un perro así, pero sobre todo es, o sea, esto, claro, cuando
pero yo he visto dos leones marinos haciendo el amor.
No,
ahora
me
que
digas.
Me estoy acordando,
en el metro.
No, en el zoo de Madrid. Bueno, te puedes imaginar los arrumacos y las carantoñas que se hacían.
Hombre, es una
se
práctica
ponen.
Que les gusta. Eso está claro.
Sí. Se ve que el león marino, es que me acabo de acordar ahora. En el acuario del zoo de Madrid se ponen así como los dos cuerpos, digamos, en paralelo y juntan las dos colas. Pero con el hocico y tal se dan mordiscos, se restriegan con la cabeza. Bueno, es una cosa, pero de amor, ¿eh? A lo mejor es
igual
que,
son muy cariñosos.
A lo mejor es amor.
Igual es amor, claro.
Sí, hombre, yo con el pingüino la verdad
es
veo que la interacción
por el diferente.
Es distinta, claro. Pero a mí lo que más gracia me hace de esta
hombre,
noticia...
no parece amor, perdonadme. O sea, eso no es amor por el...
Hombre, amor en todo caso del grande al pequeño. De pequeño al grande
no, está
no
claro,
parece.
El pequeño está asustado solo. O sea,
el pequeño está asustado, pero sobre todo lo curioso es que esto haya despertado o sea, la curiosidad científica. Pero la reincidencia,
además,
¿no?
Está rodeado de otras focas marinas, de estas, de leones marinos,
leones
que están aplaudiendo.
Yo espero que estén aplaudiendo y que no estén esperando.
Pues aplauden siempre.
Porque si están esperando...
Es parecido a lo del metro, ¿no? Que estaba lleno de gente y tú pues viste eso, ¿no? Eso, yo creo que ellos también participan de,
claro.
De la visión, ¿no? Que es otra
ellos
estado.
Participan de la visión, claro. Sí, espero que haya más pingüinos a los que poder... Que no solo haya uno... Sobre todo porque si les ha dado a los leones marinos por asediar esa isla y sobre todo también esta curiosidad de por qué a una especie le da por cambiar y por encontrar otra especie tan distinta a su anatomía, ¿no? Para
igual es evolución, ¿eh?
Eso decía yo y que a lo mejor podía ser por la necesidad de integrar una habilidad de ese...
Del pingüino. De
ese ahora, realmente no creo que haya posibilidades de que ahí salga algo, ¿no?
Bueno, fíjate, bueno, sí. No lo sé, a lo mejor nace un animal así parecido a la mula, ¿no? Que es como la aleación entre un caballo y una burra.
El leopingüí.
Que será, pues,
la
torpe
próxima
como
mascota
un pingüino
de Disney.
E inventa, ¿no? Sí.
Había otra novela muy famosa que también se desarrollaba la historia en una isla que era la isla del Doctor Moreau, que también se dedicaban a hacer extraños injertos animales, una cosa de ciencia
pues fíjate,
ficción terrible.
Esta
¿no?
gente, seguro que estos leones se han leído alguna de esas novelas y han dicho, pues nosotros vamos a hacer la isla de Marion, que es lo que están haciendo básicamente. Sodoma y Gomorra, nuevamente.
Volvemos a la primera noticia de la Sextulia, de los suegros.
Y así cerramos.
Y así cerramos la Sextulia de hoy. Pues nada, esperemos que al pingüino también le guste, puesto que lo único que puede hacer es que le guste, porque defenderse no se va a poder defender.
No,
hace falta una explicación más científica.
Pero, o eso a lo mejor también es una cuestión de colonización.
una cuestión de colonización de un espacio, ¿no? Si esto era un espacio de los pingüinos, los leones marinos no estaban ahí, a lo mejor ya han aprendido...
¿La manera de comunicarse de manera, violarles? ¿O qué?
No, de comunicarse no, de expulsarlos, ¿no? De su... Es como nosotros queremos este terreno para nosotros...
Les meterían un mordisco, ¿no?
Te vamos a violar.
Te vamos a violar.
Yo pingüinos. Creo que es Navidad, es, en la isla es Navidad, están celebrando la Navidad, es la, el territorio de los suegros y están
claro,
en fin, o sea,
has dicho...
directamente, ¿no?
Esto es nuestro.
Celebración.
Bueno, además. Señores, no sé si alguno de vosotros que nos estáis escuchando tiene alguna teoría sobre este extraño comportamiento de los leones marinos.
¿Como
si
nos
no...
dé a los humanos por hacer algo parecido con otra especie?
Hombre,
bueno, ya
de
nos
ahí
da,
tenemos
¿eh?
Mucha...
Perdóname. O sea, tenemos con las vacas,
no,
los burros...
Perdón,
o sea,
por un
Eva,
momento, por un momento he olvidado
se te olvidan
todo mi presente.
Las cosas,
por un momento,
¿verdad?
Vivías en un mundo... ¿no?
Claro,
normal.
De, claro. Las especies solo copulaban con sus propias especies.
Pues no, hija, no es así, ¿eh?
No es verdad.
No es así. En fin, señores... María, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Ayanta.
Espero que haya más ocasiones. Mario, querido...
Hasta la próxima.
Hasta siempre. Y Eva, buenas noches. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ha realizado el programa Amalio Varela y ya sabéis que a partir del lunes, más sexo. Como siempre, a partir de las 12:40 de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
Tuesday's gray and